three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a la sintonía de Euska Digital. Esto es Enredando. Comenzamos así un nuevo mes, que estamos ya en el mes de junio, junio de 2013, y compartimos con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico y, por supuesto, todo el conocimiento y diversión que podemos ofreceros en estos 120 minutos de radio. Hoy además hemos preparado un ciberchocobero de lo más suculento, porque vamos a hablar de comer, hombre, que no podía faltar, que no puede faltar, hombre. A alguno, a alguna seguro que ha hecho una sonrisilla, es decir, estos chicos es que no pueden pensar en otra cosa, ¿eh? Hablaremos de Hermeneus, una plataforma para que puedas ir a hacer tus compras de una forma, pues, sana, natural, solidaria, en fin, muchas ideas que hoy nos van a plasmar en este ciberchoco. Y por supuesto tendremos a Miquel Carmona y a Mortanauta, y además en ese orden. Abrimos el buzón del oyente, nuestro buzón en oyentes@enredando.net. Echamos un vistazo a ver qué nos queda por ahí. A ver qué tenemos. Y damos cuenta de un mensaje que nos ha enviado Josean, que dice así, con respecto a la encuesta de si pensamos que las cámaras fotográficas instaladas en los móviles van sustituyendo a las cámaras convencionales en el ámbito doméstico, quisiera comentar que claramente es la moda de fotografiar por fotografiar. Como hace bastantes añitos, dice Josean, salió la moda de las cámaras Lomo, una marca rusa, y el hacer fotografías a todo gas y en toda situación. Ahora con Instagram o Snapseed, que por cierto, Snapseed, según nos dice José, ha sido comprado por Google. Bueno, lo que ha comprado es la compañía entera, que es Nix Software, y que posee unos plugins impresionantes, por lo menos así nos lo destaca Josean, para los fotógrafos semis y profesionales. Completan el mundo fotográfico de la divulgación instantánea y de retoque para smartphone y tablet. En conclusión, dice Josean, la fotografía está en el bolsillo. Sácala, dispárala y difúndela. Es que ricasco, muchísimas gracias, Josean, por tu mensaje, por tus comentarios acerca de este asunto, que desde luego me parece muy interesante. Me parece, pues, que sí, de acuerdo. Son distintas maneras, ¿no? Distintas maneras de ver la fotografía, ¿no? Porque estoy seguro que alguien que se dedique, ¿no?, profesionalmente, hay muchos que no están tan de acuerdo de eso de usar filtros y, bueno, aunque los hay buenos, ¿verdad? Pero al final, pues, cada uno tiene que dar su toque personal y seguro que sobre esto hay un montón de opiniones. La de Josean, desde luego, muy válida y con mucha razón, tiene mucha razón en todo lo que nos comenta acerca de ya, y es verdad, ¿eh? Desde que no tenemos que pagar al fotógrafo por revelar las fotos, vamos, tenemos un tembleque en el dedo índice de la mano, terrible, ¿no? Disparamos a todo lo que se mueve, venga, pam, foto, pam, y luego, pues claro, ya, esa es otra, ¿no? Ponerse a borrar, ¿no? Ponerse a borrar, eliminar todas las que no te pueden interesar o las que estén repetidas. Pero bueno, eso ya otro asunto. En fin, bueno, pues así está el asunto de las encuestas. Josean, eskerrik asko por tu mensaje. Muchísimas gracias por tu forma de verlo y desde luego te lo agradecemos porque siempre es un complemento y estupendo, ¿no?, para poder ofrecerlo a los oyentes, pues, en tu opinión, que desde luego es muy, muy válida. Y también damos la bienvenida a Isabel, Isabel, que se ha apuntado en el portal Enreando, en www.enreando.net. ¡Bienvenido! Bueno, pues revisado la participación esta semana, ya sabes que puedes hacerlo a través del correo electrónico oyentes@enreando.net, también a través del teléfono. Porque tienes el buzón de voz de Enreando siempre en marcha en el 94-483-3009, siempre a tu disposición para que dejes grabado tu mensaje, lo que desees contarnos. Bueno, pues también a través de esa vía puedes participar y hacernos llegar cualquier comentario que deseas. ¡Seguimos adelante! Enredando.
La informática que se escucha.
Este fin de semana te ofrecemos la charla que impartió Lucas Aisa en Innova Bilbao 2013, titulada Tu proyecto necesita un GPS. Le seguirá Juan Boronat con Creatividad, recalculando ruta. Después llegará Jordi Martí con Sin clientes no hay producto y terminaremos la jornada con Guillermo Aro y Las tiendas vuelven a estar de moda. Recuerda, este sábado desde las 4 de la tarde y el domingo al mediodía aquí en Euska Digital. Bueno, pues una semana más te ofrecemos un nuevo plan para este fin de semana a partir de las 4 de la tarde del sábado, a partir de las 12 al mediodía, pues esas charlas interesantes de Bilbao Innova 2013 que, como siempre, estamos compartiendo en los fines de semana a través de Euska Digital. Recuerda, Lucas y Juan Boronat, Jaime, también tendremos a, no, Jaime ya estuvo, Jordi Martín, con los clientes necesitan de productos y también en Guillermo Aro, que nos hablará las tiendas que vuelven a estar de moda. Ya sabes, este sábado a partir de las 4, el domingo a partir del mediodía. Y esta semana hemos recibido unos cuantos mensajes de vosotros y vosotras que nos habéis preguntado, bueno, oye, que ha habido una charla que he escuchado este fin de semana en la radio, jo, que me ha encantado, ¿cómo lo puedo conseguir? Bueno, pues simplemente podéis visitar el portal de conferencias de Euska Digital. Hay más de 500 creo aproximadamente, que hay almacenadas en nuestro portal de conferencias. Elige las que te gusten y estas últimas, pues sabes que corresponden al año 2013 para que puedas buscarlas. Y ahí están por los títulos, podrás irlas localizando. Recuerda, conferencias .euskadigital.net es el portal de conferencias de Euska Digital, conferencias.euskadigital.net. No lo olvides.
Enredando, la informática que se escucha.
Y nosotros, que somos muy preguntones todas las semanas, te lo preguntamos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Siempre te hacemos consultas, te hacemos preguntas porque queremos saber tu opinión. Y por eso se llaman las encuestas. Las encuestas, y como sabes, todas las semanas te ofrecemos cuatro en nuestro portal en www.enredando.net, y lo que hacemos todas las semanas es eliminar la más antigua e incorporar una nueva. Vamos con la que esta semana ya nos deja. Dice así: ¿llegarán a desaparecer las publicaciones en papel? ¿Consideras que algún día pues el papel puede llegar a desaparecer? 47% de los votos: no, siempre habrá papel. El 37% habéis considerado sí, dentro de unos años. El 10% no lo sé, y el 5% final, sí, dentro de poco. Pues ya vemos que está bastante reñido, ¿eh? Aunque ha ganado la de que siempre habrá papel, está muy, muy, muy cerca, ¿eh? No hay más que un 10% de diferencia de una a la otra, ¿no? La de que dentro de unos cuantos años ya no habrá nada en papel, ¿no? Vamos con otra de las encuestas. ¿Piensas que han sustituido en el ámbito doméstico los móviles a las cámaras de fotos? La encuesta a la que hacía referencia José nos daba su opinión. Tú también lo puedes hacer, ¿eh? Cualquiera de las encuestas, cualquier asunto. Te invitamos a que participes en el programa del modo que desees, ¿no? A través del email, a través del buzón de voz, lo que prefieras. Bueno, pues ¿qué consideras que ha sustituido el móvil? Bueno, pues el 63% habéis opinado, para unos usos sí, para otros no. Sí, completamente, opináis el 31%. Y el 5% final habéis contestado no, en absoluto. Bueno, pues ahí está vuestra opinión en el entorno doméstico. No como profesional, sino como doméstico. Los móviles han sustituido a las cámaras de fotos. ¿Qué opinas? 63% va ganando. Para unos usos sí, para otros no. O sea que no al 100%. Otra en las encuestas: ¿has buscado en algún momento recetas de cocina en internet? Sí, de vez en cuando. De vez en cuando va ganando con un 67% de los votos, un 25% habéis considerado sí, frecuentemente, y un 8% habéis respondido no, nunca. Bueno, pues así está la encuesta en torno a las recetas de cocina en internet. ¿Sueles buscarlas? Vemos que de una forma bastante amplia, ¿no? De vez en cuando, pues sí, que le echas un vistazo a internet a ver qué opina, ¿no? Qué buena receta hay, ¿no? Además, a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es que si quieres preparar un plato, puedes echar un vistazo a unas cuantas recetas, ¿no? No te tienes por qué limitar a una en concreto, ¿no? Sino que puedes visualizar 4 o 5 y tomas lo mejor de cada una, ¿no? Y al final, pues, haces la tuya propia, ¿no? Y vamos a una pregunta de la semana pasada. ¿Tienes ganas de usar 4G en el móvil? ¿Tienes ganas de usar 4G? Ganando la respuesta ganadora por ahora, por esta semana, 55% de los votos es lo que acapara. Prefiero mejorar cobertura del actual, o sea que no tanto 4G, sino lo que hay ahora, pues que vaya mejor. El 22% habéis considerado no, con la velocidad actual está bien. Y empatados a un 11% habéis dicho quizás probarlo. Y el otro 11% dice no me conecto a internet desde el móvil. Bueno, pues vemos que nadie ha dicho sí, por favor, que quiero usarlo. Bueno, pues ya vemos que de momento el sistema 4G pues sí, te ofrece más velocidad, pero que quizás muchas personas lo que están deseando es que el 3G, ¿no? Pues que vaya o vaya mejor o sencillamente pues tenga una cobertura mucho más estable. Lo que puede suceder con todo esto es que el 4G al instalarlo, el día que se instale, ¿no? En las bandas de 800 megahercios, pues vaya a ofrecer mejor cobertura. Es decir, que vayamos a conseguir una respuesta como combinada de las que os proponemos, ¿no? Es decir, que al mejorar de tecnología también mejore la cobertura, pero no por la tecnología en sí, sino por la frecuencia que utiliza. Y vamos ya mismo con la pregunta de esta semana. Dice así: al ver un vídeo en internet omites la publicidad en cuanto puedes. Me imagino que es una situación que ya la habréis visto en más de una ocasión, ¿no? Que estás visualizando en YouTube o donde sea, ¿no? Un vídeo y que, bueno, pues justo le das al play y en vez de empezar el vídeo, pues empieza un anuncio de lo que sea, ¿no? Y al de unos segundos, pues suele aparecer, no siempre, pero suele aparecer un botón que al pulsarlo, pues lo que haces es parar la publicidad e irte a ver el vídeo, ¿no? Entonces eso es lo que te preguntamos. En esa situación, ¿vas a darle al botón de omitir el anuncio o directamente aguantas hasta el final del anuncio y luego ya ves el vídeo? Bueno, pues esa es la pregunta. La pregunta que te proponemos esta semana. Sí, siempre. Al ver un vídeo le pulsas a lo de omitir publicidad, pero vamos, en cuanto te dejan. Algunas veces, no nunca, y no suelo ver vídeos en internet. Bueno, pues ahí están las cuatro respuestas que te proponemos para esta pregunta. Al ver un vídeo en internet, ¿omites la publicidad en cuanto puedes? Vota 3w.enredando.net, 3w.enredando.net, ya tienes ahí las encuestas. Danos tu opinión. En cuanto estás visualizando vídeos, ¿eres el más rápido de este lado del Mississippi en pulsar el botón omitir publicidad? Seguimos adelante, nos vamos hasta las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Y veloces llegamos a repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico en el que estamos todos, en mayor o menor medida, todo el mundo, de verdad, todo el mundo está inmerso en este mundo tecnológico y aquí lo que tratamos es de contarte lo que ha sucedido en estos últimos 7 días en este mundo en el cual estamos inmersos. La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Telecomunicaciones, Nelly Cross, pidió la semana pasada pues eliminar el roaming. Yo creo que ya por roaming muchísimas personas ya sabéis lo que es, ¿verdad? Pero por si acaso alguien no sabe lo que es el roaming, pues en el teléfono móvil, cuando vamos a un país, bueno, en este caso y por el ámbito de la información que estamos dando, pues en el ámbito de Europa, pues si vamos a otro país, hay un coste añadido. Eso sí, si habréis escuchado, ¿no? Que cuesta más recibir llamadas o hacer en el extranjero que en tu país, ¿no? Entonces, esto es así porque el operador de destino cobra una tarifa al tuyo por finalizar la llamada en esa ubicación. Es una tarifa que paga al final el que está desplazado, ¿no? O sea, porque eso es otra de las preguntas, ¿no? Típicas que suele haber. Si un teléfono móvil está en el extranjero, si cuesta más la llamada. No, la llamada cuesta lo mismo porque el que llama no sabe si estás en extranjero o estás aquí o estás allá. Tú vas a pagar siempre lo mismo. La diferencia de precio de estar aquí o estar allá lo paga el que se ha movido. Ese es el que abona la diferencia, incluso al recibir llamadas. Por lo tanto, lo que quiere Nolly Cross es crear esa comunidad única, diría yo, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Es decir, que en sea el cual sea el país de la Unión Europea en el que estemos, pues nos cueste igual que si estuviéramos en el nuestro, ¿no? Desde luego, la idea es bastante buena. Dice que ya, pues, ya ha limitado la Unión Europea por ley las tarifas sobre el uso del móvil y la descarga de datos, y las normas han provocado pues un fuerte rechazo de los grandes operadores, y ahora pues efectivamente pues lo mismo ha sucedido con esto, ¿no? La idea de Nolly es Nolly Cross, pues es precisamente pues ir implantando, ¿no? Esta necesidad, como por lo menos ella así lo ve, ¿no? Evidentemente, nada más que cualquiera haya visto esta información, dice, bueno, los operadores de telefonía se van a poner de uñas y dientes, porque claro, para ellos supone unos ingresos extra majillos, ¿no? Pero claro, realmente también es recurrente, ¿no? Lo que pasa es que al final no se lo cobran entre ellos, sino que al final el que paga la factura es el usuario, ¿no? Con lo cual a ellos pues no les significa más que más ingresos, ¿no? Con lo cual están todos de acuerdo en que esté, ¿no? Eso está claro, ¿no? Lo que una tarifa que les permite a los operadores ingresar un dinerito y aunque, claro, pues sí hay compensaciones de unos países a otros, al final el que compensa no es el operador, sino el usuario. Con lo cual, pues a ellos les da como que igual, incluso todo lo contrario, porque eso es una facturación para ellos. Así que la organización que representa los intereses de los operadores de telefonía móvil a nivel mundial, la GSMA, ha manifestado su malestar ante estas declaraciones de la comisaria de telecomunicaciones respecto a la posibilidad de establecer nuevas normas que eliminen el roaming, del cual están, veamos, encantados, porque, pues eso, es un dinerito que ingresan ahí muy majo. En concreto, el director de Asuntos Regulatorios y responsable de Gobernanza, Tom Phillips, ha indicado que el roaming ha experimentado tres oleadas sucesivas de regulación. Vamos como diciendo, pero bueno, otra vez más. Según ha indicado Phillips, la comisaria debe aclarar de inmediato sus intenciones con respecto a la itinerancia para evitar que la industria invierta en soluciones de roaming que se queden inútiles antes de lanzarse. El responsable, el señor Phillips, ha recordado que la pasada semana la GSMA publicó el informe en el que ponía relieve que el mercado de la telefonía móvil en Europa se ha quedado muy por detrás del de Estados Unidos. Si no se pone solución, dice el señor Phillips, pues el estancamiento de la inversión móvil y la innovación en Europa será un gran obstáculo para la recuperación económica. Bueno, pues parece que quiere llevar al terreno económico esto. De esta manera, la asociación alienta a mantener la atención en el panorama general y hacer recomendaciones audaces y a largo plazo. Ha lamentado que Cross empleara su intervención al Parlamento Europeo para hablar sobre roaming. Bueno, pues esto es lo que siempre sucede, ¿no? Cross pidió el pasado jueves, en un discurso en la Eurocámara, llegar a un acuerdo en el plazo de un año sobre las normas para eliminar el recargo por roaming y la necesidad de buscar esa neutralidad en la red a nivel de Europa, ¿no? Pues efectivamente quiere que lo explique, y esto ya se esperaba, ¿no? Pues que al final son unas tarifas, en fin, cada cual puede tener su opinión, ¿no? Pero lo que está claro es que significa unos ingresos para los operadores con lo cual, pues de entrada van a estar en contra. Eso está clarísimo, ¿no? Te dicen, ¿qué quieres? ¿Ingresar un dinerito o no quieres ingresar? Pues ¿qué van a decir, no? ¿Qué van a decir? Evidentemente. Otra cosa es que Bruselas les obligue a decir, bueno, pues cualquier ciudadano o ciudadana europeo o europea que se mueva en territorio europeo, pues no tiene por qué andar pagando tasas extra, ¿no? Pues eso es al final que venga pues obligado, ¿no? Lo que pasa que, como siempre suele suceder, los operadores dicen, bueno, es que si vamos a ingresar menos, nuestra inversión en tecnología no va a ser tan interesante. En fin, que siempre andamos con las mismas, hombre. Como si el tráfico habitual, el tráfico de no roaming, lo regalaran. No sé, como decir, es que no tenemos dinero, pero hombre. Siempre estamos con la misma, con los operadores. Todo es poco. Una noticia bastante polémica que ha acontecido esta semana, que la hemos conocido, ya se sabía algo acerca del anteproyecto del Código Penal que sustituirá la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que contempla la posibilidad de utilizar software para controlar de forma remota un ordenador o cualquier dispositivo electrónico durante una investigación de un delito de especial gravedad. Vamos, toda esta frase lo que quiere decir es que a uno que sea malo o malote le puedan colar en su ordenador un troyano, un código malicioso. Es que es así. Es que parece increíble, ¿no? Parece increíble que lo proponga, ¿no? La administración, un gobierno, ¿no? Que proponga esto, sí. Para que luego a través de este troyano pues le espíen y vean a ver qué es lo que hace, si es bueno, si es malo. Bueno, pues al final quieren aprobarlo, ¿no? Hay que decir que esto es un borrador. que puede distar mucho de la ley, el anteproyecto. Vamos, es un anteproyecto, a ver cómo queda el Código Penal. De momento es pues una idea, ¿no? Lo que pasa es que ya lo del río suena agua lleva y esas cosas, ¿no? Al final estas cosas pues hay que tener cuidado porque puede ser así que te suena a chiste y luego el día de mañana resulta que acaba aprobado y lo pueden hacer, ¿no? Supone la instalación de estos troyanos o programas espía, algo que solo está permitido en Alemania y en casos de terrorismo, ¿no? Y además en Alemania, bueno, estaba permitido, pero cuando se descubre un caso de esto siempre es por sorpresa, ¿no? Porque no lo van a decir, toc, 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 disculpe un momentito, podía mirar para el otro lado que vamos a enchufar un pendrive y vamos a instalar un troyano en su ordenador, ¿no? Eso como evidentemente no ocurre, pues no sé, me parece una técnica un tanto extraña, ¿no? Bueno, pues el artículo del borrador explica que será el Tribunal de Garantías el encargado de autorizar a petición del Ministerio Fiscal este tipo de intervenciones. Y la medida, según dice el documento, deberá resultar proporcionada y ser necesaria para encontrar al autor de un delito, conocer su identidad o esclarecer los hechos que se investigan. Será el juez el que, mediante una resolución motivada, tenga que autorizar esta intervención, que solo podrá realizarse si los datos están almacenados en un sistema informático o en parte del mismo. Bueno, pues ahí está esta información, ¿no? Que desde luego, en Alemania cuando sucedió, causó un revuelo terrible, ¿eh? Cuando se supo, porque pues no se sabía. Es que, en fin, es muy, 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 muy delicado este asunto, ¿no? Y cuando se supo en Alemania, bueno, un revuelo, menor revuelo, pues en Alemania, que todos pensaban que estaban muy bien organizados y que pues había una defensa de estos tipos de asuntos, y cuando descubrieron que desde el gobierno se estaban introduciendo troyanos, pues se montó, pues os podéis imaginar, ¿no? Así que ahora, pues al final, como a alguien le debió gustar la idea, ha dicho, oye, ¿y por qué no lo introducimos en el Código Penal para que podamos meter regalitos a quienes queramos investigar, ¿eh? Pero, sin duda, es muy peligrosa esta medida, porque es introducir sin el conocimiento del usuario, claro. No le vas a decir, oye, lo que decía yo antes, ¿no? Y espera un momentito, mira para ahí, espera, que ya puedes seguir usando el ordenador. No te preocupes, nada, que no hemos hecho nada, ¿qué dices, hombre? Pues nada, eso de forma así, no sé, y encima con viso legal, claro. Polémica donde haya. ¿A ti te gusta juguetear con el móvil o con el tablet antes de irte a dormir, eh? Pues presta atención. Ah, que conoces a alguien que sí, ¿no? Que siempre dice, pero apaga ya el móvil, apaga ya el tablet. Hombre, que queremos dormir, hombre, por favor, ya vale. ¿Esa conversación se repite? Bueno, pues que sepas que investigadores de la clínica Mayo en Scottsdale, en Estados Unidos, han corroborado que el uso de tablets y teléfonos móviles antes de irse a dormir puede afectar a la hora de conciliar el sueño, pero esto sucede solo cuando la iluminación de la pantalla está al máximo o en usuarios que acercan mucho a la cara, a menos de 14 centímetros. Ya sabéis lo que son 14 centímetros, ¿no? Pues como un palmo, más o menos. No os riáis, no, 14 centímetros son eso, un palmo aproximadamente. En el Congreso Anual, ¿de qué estaríais pensando? En el Congreso Anual de la Sociedad de Profesionales del Sueño. ¡Ah! ¡Esta me encanta! Que, por favor, que hay que estudiar, que acabo de saber cuál quiero que sea mi profesión. Sociedad de Profesionales del Sueño. Bueno, esto tiene que ser bestial. Vamos, después de comer, nada, hay que echar la siesta, ¿no? Porque hay que ir mejorando la formación, ¿no? Bueno, pues se han juntado en Baltimore y los autores de este trabajo, pues nada, han hecho el congreso, es decir, que se han hecho una cabezadita todos juntos, y han explicado que una de las causas que pueden afectar al sueño son los diodos emisores de luz brillante, los LEDs, que permiten el uso de estos dispositivos, bueno, la iluminación que tienen estas pantallas, ¿no? Puede afectar a la producción de melatonina, la hormona que ayuda a controlar el ciclo natural de sueño-vigilia. El problema de esto, reconoce pues la experta y autora de este estudio, Lois Kran, dice que en determinadas condiciones esto puede afectar a la calidad del sueño, algo que ahora han observado solo cuando la luz de la pantalla está al máximo. Para el estudio, los investigadores han usado dos tabletas y un teléfono smartphone en un cuarto oscuro, que además estaban configurados con distintos niveles de iluminación. Bueno, pues han hecho pruebas y han comprobado esa situación. Ojo, matizo, recalco, subrayo. Lo que están diciendo no es que el hecho de utilizar un tablet, un teléfono, antes de irse a dormir, provoque pues trastornos en el sueño. Lo que provoque los trastornos es tener este dispositivo a menos de un palmo, a menos de esos 14 centímetros, bueno, mi palmo creo que tiene un poquito más, a tenerlo a menos de un palmo y tenerlo a tope de brillo, ¿no? Eso es, la luz, esa emisión de luz a nuestra cara, pues eso es lo que puede provocar alteraciones del sueño. Es muy interesante quedarse con eso, que es lo más interesante de este estudio y lo que ha llevado, ¿no? Pues que esa presencia de luz fuerte tan cerca es lo que provoca alteraciones en la melatonina. Bueno, hablamos de Intel, hablamos del fabricante de microprocesadores que últimamente no es que esté en la palestra, ¿no? A la hora de dar noticias, salvo cuando cambia algún directivo o así, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de una nueva familia de procesadores, por eso es noticia Intel, porque ha lanzado la nueva generación de procesadores Haswell, diseñado desde cero, en fin, eso, desde cero, el desde cero es muy curioso, ¿no? Porque pues todas las empresas de tecnología, empezando por Microsoft y tal, pues tienen un desarrollo y que tiene una valía, ¿no? Y desde luego empezar desde cero, nadie empieza a día de hoy desde cero, bueno, salvo una empresa que comience a dar sus primeros pasos, ¿no? Pero de Intel esto de que empiecen desde cero pues cuesta creerlo. Ofrecen un aumento de la duración de la batería estos Haswell, así como una mejor potencia gráfica. Pues es un chip, es un procesador que está orientado al mercado móvil, es decir, para tanto para teléfonos inteligentes, tablets, y pues hasta el día de hoy es la firma británica Arma la que se lleva el gato al agua, porque es la fabricante de la mayor parte de los dispositivos de este tipo. De hecho, pues es una de las anécdotas, ¿no? Anécdotas que se conocen del mundo de los procesadores de terminales móviles. Y es que cuando Apple fue a Intel a decir, oye, ¿no me fabricarías tú el microprocesador para el iPhone, no? Y dijo Intel, bah, ¿eso qué dices? Y total, para cuatro teléfonos que vais a vender, hombre, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué tal? Yo no me voy a meter. Y eso es lo que respondió Intel. Dijo, nah, quita. Entonces, por ese motivo, Intel hasta ahora no tenía procesadores potentes o por lo menos procesadores reconocidos, ¿no? En plataforma móvil. Pues sencillamente porque lo rechazó el mercado desde el principio, ¿no? Porque dijo, nah, aquí los ordenadores van a ser siempre como tochos, así encima de la mesa, ¿qué dices? Así pequeño, eso nada. Pues Haswell ofrece un impulso del 15% en el rendimiento, una mejora del 50% en activos de uso de la batería. Los datos son muy interesantes en cuanto a prestaciones. Ahora ya Intel se lo tomó en serio y ha presentado este procesador orientado para tablets y smartphones, para plataforma móvil. Ahora solo tendrá que convencer a los fabricantes y decir, por favor, inclúyelo. Porque claro, ya cada uno tiene el suyo, cada uno está trabajando, cada uno tiene desarrollo con otros procesadores distintos y ahora me imagino que entrar ahí pues va a ser complicado, ¿eh? En fin. ¡Atención! La policía, que no es tonta, ha alertado de una nueva ola de falsos emails con su nombre que propagan un virus. En fin, esta noticia, lo gracioso que tiene, no es que haya una nueva oleada de correos electrónicos en nombre de la policía que bueno, pues van en su nombre, ¿no? Sino que, atención, pues son emails falsos y contienen errores ortográficos. O sea, como si lo hubiera escrito Torrente, más o menos. Debe ser algo así, ¿no? Y es una notificación de asistencia en la audiencia. En el marco de una supuesta investigación sobre el tráfico de drogas y el archivo adjunto lleva por nombre Intimación MPF. Bueno, pues ya os lo comentamos. Hay una oleada de correos electrónicos en nombre de la policía. Y que bueno, pues lo descubrirás, ¿no? Porque dirás, esto, vamos, para mí que lo he escrito Torrente, porque tiene faltas de ortografía, esto, pues es curiosísimo, ¿no? ¡Curiosísimo! Esos detalles hay que cuidarlos, ¿eh? Si vas a hacer un engaño, una estafa o algo de esos, pues hombre, por lo menos hazlo con buena letra, pon bien, ¿no? Las cosas. No hagas faltas de ortografía que entonces te pillen a la primera. Va a decir, ¿cómo va a escribir mal la policía, no? Hablamos de Yahoo, del servicio de correo electrónico de Yahoo. ¿Tienes una cuenta de correo en Yahoo? Pues presta atención, sube el volumen de la radio, que esto te interesa. Yahoo ha actualizado definitivamente su servicio de correo electrónico retirando la versión antigua. Para poder actualizar la cuenta, los usuarios deben aceptar una nueva política de privacidad que permite que la compañía escanee correos electrónicos para aumentar la protección contra abusos online y, atención, utilizar los datos para ofrecer publicidad. Por lo tanto, Yahoo da un giro de 360 grados y va directamente a ofrecer lo mismo que está ofreciendo. Bueno, mejor más que 360, mejor 180, ¿no? Que es el sentido contrario. Bueno, pues Yahoo ha pedido a los usuarios analizar el contenido de sus cuentas y al final, pues, exacto, pues que quiere incluir publicidad. Las versiones anteriores de Yahoo Mail solo estarán disponibles hasta junio de 2013, con lo cual, hasta principios de junio de 2013, con lo cual, pues ya quiere irlos quitando. Y a partir de ahí únicamente se podrá acceder a través de la cuenta Yahoo Mail si actualiza la versión. Al actualizar, se aceptan los nuevos términos de servicio y la política de privacidad. Esto incluye aceptar análisis automáticos de contenido y análisis del contenido en las comunicaciones. La medida no ha tenido buena acogida, como parece obvio, entre los usuarios de Yahoo. Podría considerar incluso peligrosas a personas que tengan correos que la empresa ve amenazantes o inapropiados. Además, este escáner, en busca de posibles malos usos e información, no solo afectará al titular del correo, sino también a los que hayan compartido el mensaje. Sin embargo, esta práctica no es nueva. Gmail ya lo viene utilizando desde hace ya muchos años para ofrecer mensajes publicitarios, de esa forma financiarse, y que siga siendo el correo electrónico gratuito. Hablamos de Microsoft, nuevamente porque el equipo de Windows está trabajando en esta versión 8.1 y ya se saben algunos detalles. Incluso ha publicado en las últimas horas un vídeo ha publicado Microsoft con los cambios, por lo menos una vista para que se vea cómo va a ser la 8.1. El nuevo sistema ofrecerá mejoras en áreas clave como personalización, búsqueda, la incorporada en las aplicaciones, la experiencia de Windows Store y la conectividad en la nube. Microsoft lanzó el pasado mes de octubre el sistema Windows 8. Y eso está pensado tanto para PCs como para tablets, con el que el equipo de Redmond se ha llevado al total rediseño del sistema operativo. Sin embargo, en los primeros meses de Windows 8 en el mercado, pues no ha tenido una buena acogida por parte de algunos usuarios, ya que no consiguen entenderse, ¿no?, con las novedades. Y tampoco no entiende que Microsoft se haya cargado de un plumazo el famoso botón de inicio fundamental, ¿no?, que ya conocemos desde hace muchos años. Para intentar que esos usuarios vuelvan a confiar en Windows 8 y en sus posibilidades, el equipo de Windows está ultimando este lanzamiento de Windows 8.1, la primera actualización del sistema operativo, y dicen que incluirá grandes apuestas para los negocios en áreas como la gestión y la seguridad. Bueno, pues luego tenemos la típica charla de Microsoft, de todo lo que ofrecerá, que si SkyDrive va a estar en la nube de Microsoft, va a estar más integrada dentro de Windows. Bing, desde luego, va a ser el buscador estrella y no se va a salir, que va a decir Microsoft, ¿no?, más que fomentar su propio buscador. Y según lo que dicen, afirman que esto realmente va a cambiar la forma de interactuar con la web y con las ventanas, por lo que es más rápido y más fácil de hacer las cosas. Bueno, pues ahí están los datos, ya falta muy poquito para que Windows 8.1 salga a la luz. Bueno, esta noticia sí que me ha llamado la atención. Bueno, me ha llamado la atención y ahora os comento por qué. Vodafone España va a lanzar un programa de fidelización, programa de puntos, conocido popularmente, ¿verdad? Con un programa de puntos ya no suena más. Programa de puntos para clientes prepago. Normalmente era algo restringido a los usuarios de contrato y ahora pues quiere que los de prepago también tengan esta opción, ¿no? El programa se llama Recárgate de Regalos y lo que quiere es fidelizar a los clientes de prepago con minutos en llamadas, saldo extra, sorteos, descuentos o en 2x1 en establecimientos nacionales. Con este programa, que estará vigente hasta el 30 de septiembre, o sea, a los meses de verano, la compañía quiere premiar a sus clientes más fieles. Así, los que reciban un código promocional con cualquier recarga, pues, según han dicho desde Vodafone, cuanto más recargas, mejor será el regalo. Ya podían decirme, cuanto más pagues, mejor regalo te hacemos, ¿no? Directamente. Es que ya, vamos, es increíble, ¿no? Porque esto sí que es caro, dar dinero directamente, ¿no? Pues no tiene mucho misterio. En concreto, la promoción comprende 6 categorías de regalos directos que van desde los básicos otorgados en la primera recarga hasta los más atractivos para usuarios que hagan hasta 6 recargas en este periodo. Además, los clientes que recarguen más de 15 euros de una sola vez, que metan 15 euros en el móvil, y las nuevas altas de planes de precios Smart de Vodafone You, la tarifa especialmente diseñada para un público joven, recibirán un cupón promocional extra. Bueno, pues esta es la campaña que se ha puesto en marcha en Vodafone con los clientes de tarjeta, con los clientes de prepago. Van a premiar las recargas que hagas en tu móvil y en función del importe, supongo, y de la frecuencia con la que hagas las recargas, tendrás derecho a un regalo en un catálogo de puntos. Y sí que es curioso, y os voy a decir por qué. En general, ¿no? En general, todos los operadores no les tienen mucho aprecio a los clientes de prepago, ¿no? Pues porque para ellos es más costosa la gestión, etcétera, etcétera. No es más fácil uno de contrato. Y siempre, a más de un operador le he oído, ¿no?, es que queremos tratar de eliminar los clientes de prepago o invitarles a que se pasen a contrato. Y las cifras son todavía pues bastante grandes en cuanto a que hay muchísimos teléfonos de prepago, ¿no? En esa modalidad, con lo cual, pues, bueno, pues otra vez más, ¿no? Antes hablábamos del roaming, los usuarios tienen una opinión, los operadores la contraria, y en esta ocasión pues también sucede igual, ¿no? Cada uno está en la tarifa que desea y en la modalidad que desea, ¿no? Y si los usuarios quieren mayoritariamente, o por lo menos el número de tarjetas a nivel de consumo, el más alto es de prepago, pues ahí quieren estar, aunque la compañía pues decida precisamente que quiere lo contrario, ¿no? Que le va mejor lo contrario. Y concluimos hablando de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ha decidido dar un carpetazo al conflicto presentado por ONU contra Telefónica en el mes de septiembre, tras el acuerdo privado alcanzado posteriormente entre ambas compañías. Vamos, que ONU ha retirado la denuncia a Telefónica y por eso pues ahora le dicen a la CMT, oye, que ya nos hemos arreglado, que somos amigos. La CMT ha explicado que el pasado mes de mayo ONU presentó un escrito informando sobre un acuerdo con Telefónica respecto a las condiciones económicas que esta debe aplicar para todos los servicios, tanto voz, SMS, datos, que le proporcionen el acceso a su red móvil. Debido a este acuerdo, ONU solicitó a la CMT que aceptase su desistimiento y procediese al cierre y archivos de las actuaciones, ya que no se da un interés general que han desaparecido los motivos porque han llegado a un acuerdo, sin más, ¿no? Las discrepancias entre estas dos respecto al contrato de operador móvil virtual se remontan al pasado verano, cuando Telefónica informó a ONU que no renovaría este contrato que finalizaba en febrero de 2013. Al final, pues la CMT obligó a que Telefónica continuase dando el acceso mayorista a su red móvil a ONU, y finalmente pues han llegado a un acuerdo y ya todo se ha solucionado. Bueno, pues así llegamos al final de las noticias. Seguimos enredando. En un instante nos vamos hasta el Ciberchoco.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando. La informática que se escucha.
Llegamos hoy a nuestro Ciberchoco y hoy queremos ponerle buen sabor relacionado con las nuevas tecnologías y una iniciativa que sin duda nos ha parecido muy interesante, acercar productos que quizás pues están más habituados a pues tiendas locales y que puedan llegar a todo lo que es el sector de la alimentación. Por ello, vamos a compartir unos minutos hablando de Hermeneus con Eduardo Elorriaga, fundador de esta página. Arratsaldeon, buenas tardes, Eduardo.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Enredando. Muchas veces muchas me gracias. Pasa que es que no sé ni cómo llamarlo, si llamarlo página, si llamarlo portal, si llamarlo sitio. Bueno, esta presencia virtual, ¿no? en el mundo cibernético.
Sí. Sí, efectivamente. Una plataforma quizás en este momento es lo que estamos haciendo.
Exacto, plataforma también es un nombre bonito, efectivamente, para describir, ¿no? Hermeneus. Por cierto, cuéntanos, ¿en qué consiste Hermeneus?
Bueno, pues la forma más fácil de comprender Hermeneus es pensar en un mercado de abastos tradicional. Un mercado de abastos de alimentación en el que el consumidor accede de forma totalmente gratuita y se encuentra con una enorme diversidad de productores que están ofreciendo sus productos a los precios y calidades que cada stand del mercado desea. El comprador contacta directamente con el productor, que es lo que le interesa, y le compra y le paga directamente al productor. Nosotros, por lo tanto, solamente somos lo que es el mercado, el lugar en el que intentamos crear una comunidad entre profesionales de la alimentación y compradores para que se produzca un contacto directo y una venta sin ningún tipo de intermediación. ¿Eso qué significa? Pues que no hay comisión. El pago es 100% al productor por el importe que te haya fijado el productor y nosotros simplemente recibimos ingresos por la parte de alquiler del stand, del espacio para poder vender en Internet de una forma barata y sencilla para el profesional de la alimentación.
Uh-huh. Además, desde un punto de vista como comunidad, o una palabra que he encontrado en vuestra página web, el club, conseguiréis pues que a todos los que ofrecen los productos forman parte de ese mercado de abastos que decías, o ese club, ¿no?
Sí, al final lo que nos hemos encontrado cuando empezamos a poner en marcha el proyecto era pues que había un montón de profesionales de alimentación gastándose un montón de dinero en crear unas tiendas online, que hay que gestionarlas, que tienen complicaciones, que hay que adaptarlas y actualizarlas y mantenerlas, y que luego, por supuesto, hay que promocionarse. Es decir, que alguien ponga carne y que aparezcas tú en esos primeros puestos es prácticamente imposible. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido crear una solución para que la gente que se quiera aventurar a las nuevas tecnologías, pues lo haga de una forma muy sencilla. Es decir, a las 6 de la tarde toma la decisión, a las 6 y cuarto ya tiene su tienda online montada, propia, con su URL, que la pueden poner en sus tarjetas de visita, uh-huh. Y siempre va a poder vender fuera de Meneus, pero también va a poder decir siempre, oiga, si usted quiere, le puedo dar servicio 24 horas al día, durante 7 días a la semana, en internet, en esta página web.
Bueno, vi que internet ya hoy en día está pues muy muy presente, ¿no?, en muchos ámbitos, pero quizás se puede dar el caso, ¿no, Eduardo?, de algún productor que no tiene acceso directo a las nuevas tecnologías, que sigue estando pues quizás en su terreno, sigue manteniendo pues su huerta o lo que fuere, y pues el ordenador lo tiene un poco lejano. ¿Puede formar parte también de Hermeneus?
Sí, vamos, de hecho es la gran realidad, ¿eh? Nosotros lo que nos encontramos es un montón de productores que viven en el día a día, es decir, no son personas que están perdidas en el mundo, sino que son muy conscientes de por dónde están yendo las cosas, pero tienen dificultades de conectividad, no tienen ordenadores, no tienen conexión 3G, uh-huh. Y tienen auténticas dificultades. Nosotros, de hecho, somos un proyecto social. Uh-huh. Nacimos como tal, y una de los 5 pilares de nuestro proyecto es eliminar la brecha digital, ¿no? Es decir, conseguir que esas personas pues también puedan vender a través de internet, se puedan actualizar y que puedan vender sus productos y tener una calidad de vida pues más decente. A estas personas que tienen dificultades les ayudamos, vamos de la mano con ellos, les decimos que, oye, mira, tú eres experto en hacer morcilla, en hacer quesos, en hacer jamones, y nosotros somos expertos en la parte de internet. Confía en nosotros y dedícate a lo que sabes hacer y les ayuda a hacer esa gestión de penetración a las nuevas tecnologías.
Bueno, ¿y cuál es la opinión? ¿Qué opinan estos productores? ¿Cuál ha sido la experiencia? Aunque, bueno, pues quizás no tenéis este dato todavía muy formado, pero bueno, ya, ¿qué experiencia recibís o qué feedback tenéis de los productores?
No, pues muy buena. Por el momento estamos dando pasos muy importantes, ¿no? Al final es un mercado que nace de la nada, que cuenta inicialmente pues con un grupo de aventureros, de profesionales de alimentación que deciden confiar en nosotros, uh-huh. Y pues bueno, empezamos a subir el Tourmalet, empezamos a trabajar con mucha ilusión un grupo de emprendedores, a crear un mercado en el que al principio había 100 personas, luego había 200, luego había 1.000, 3.000, 10.000, y ahora mismo estamos en ese número, ¿no? Estamos con 10.000 usuarios en la plataforma, realizando compras de forma habitual en la plataforma, desarrollando un nuevo modelo de consumo más sostenible y responsable, y bueno, pues los profesionales hay de todo, hay los que están vendiendo un montón, hay los que acaban de entrar y están pues empezando a posicionarse en el mercado, y en general hay una satisfacción muy alta, como se constata en el índice de renovación de la cuota anual, ¿no? Al final vamos año tras año, no hay compromiso de permanencia más que de un año, y la verdad es que la comunidad nos está depositando su confianza y renovándola con nosotros, ¿no?
Uh-huh, pues fantástico. ¿Cuál es el significado del nombre Hermeneus?
Bueno, pues mira, la idea surgió pues en el típico proceso de ver qué nombre le poníamos a la empresa, e investigando un poco dioses mitológicos, descubrimos que el dios Hermes, que es un dios mitológico griego, pues era ese dios de los comerciantes, que ayudaba a los comerciantes de la antigua Grecia a entenderse con sus países limítrofes, que hablaban diferentes idiomas, ¿no? Es un poco la derivada de que hemos querido dar al dios de los traductores, un poco en esa herramienta que favorece y facilita la relación entre las personas.
Uh-huh. Pues muy interesante la explicación. Es que además siempre cuando se pone un nombre no es porque sí, ¿verdad? Todos los nombres tienen una explicación.
Suelen tenerlo. Nosotros desde luego lo hemos intentado y, uh-huh. Y está gustando. Pues está gustando.
Desde luego que sí. Por cierto, nombráis, Eduardo, en la página web, habláis de las redes sociales glocales. Hasta ahora no habíamos escuchado este término.
Sí, sí, bueno, al final Internet, como todos sabemos, es un concepto global que es de las pocas cosas que en todas partes de las que te desplaces funciona, ¿no? Siempre es el mismo tipo de wifi, siempre es Internet una cosa internacional. Pero eso no quiere decir que no puedas tener una conceptualización de un negocio internacional, internacionable, y que por contra el desarrollo del mismo lo hagas teniendo en cuenta las particularidades de cada entorno. Y eso es la globalización, es la combinación entre las palabras global y local. Nosotros queremos ir internacionales, queremos dar servicio en todas las partes del mundo en las que haya un mercado, pero no queremos perder tampoco las realidades y las diferenciaciones que hay en cada región. Por lo tanto, hacemos un crecimiento provincia por provincia. Vamos teniendo en cuenta pues la diferencia de cultivos y de producción y de costumbres de consumo que hay en el sur de España, en el norte de España, en Cataluña, en Euskadi, en cualquier otra parte, pues intentando dar a cada región lo que necesitan, ¿no? Uh-huh. Y es un poco un concepto, bueno, pues que nació en a finales, bueno, en 1980 aproximadamente, en 1984, y lo hemos adaptado como una filosofía de crecimiento para nuestro proyecto. No perder nunca el enfoque de que estamos dirigidos a personas con nombres y con apellidos.
Efectivamente, a personas, y además en un área muy concreta, la alimentación. ¿Habéis pensado en algún otro sector que pueda ser interesante incorporar?
Sí, bueno, de hecho, Hermeneus al final es una comunidad y las comunidades se desarrollan en torno a distintos sectores. En este caso hemos empezado con la alimentación, pues porque era donde considerábamos que había mayores cortinas de opacidad, ¿no? Es un sector interesantísimo, magnífico, precioso y a la vez terrible, ¿no? Si analizas un poco lo que llaman el IPOT, que no es una parte de música solamente, sino también es el índice de precios en origen y destino, es decir, las diferencias entre lo que pagamos a los productores y lo que compramos y lo que pagamos los consumidores, pues son unas diferencias de en torno al 600%, es decir, en el caso del limón, creo recordar en noviembre del 2011, que se me quedó el dato en la cabeza, era del 2700%, 27 veces el precio que se le había pagado al productor. Entonces ahí,
¿no?
Es una barbaridad. Es lo que se llama la cadena de intermediación, que en muchos casos tiene su sentido y en otros casos simplemente es un auténtico abuso y atropello a quien no tiene el poder como para presionar, ¿no? Que es ese productor artesano pequeño que o vende o se queda sin comer. Uh-huh. Entonces ahí es donde decidimos nacer. Hemos ido creciendo, tenemos también una plataforma de logística, que es un sector diferente, pero primo hermano en este caso para dar servicio a la alimentación. Uh-huh. Y ahora acabamos de lanzar el canal Horeca, que es también otro sector distinto, pero también relacionado con la alimentación.
Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Bueno, pues mira, además estamos muy contentos de poder comunicarlo porque es algo muy reciente para nosotros, que llevamos tiempo trabajándolo, y consiste básicamente en abrir la plataforma a que restaurantes que están alineados con esta filosofía de consumo sostenible y responsable puedan entrar en la plataforma, promocionarse como tal delante de esos 10.000 usuarios registrados en Hermeneus, uh-huh, con su propio perfil, informando de cuáles son sus menús, decir de dónde están comprando, de dónde están obteniendo esas mercancías, diciendo que oigan, la carne es de aquí, concretamente este productor, ofreciendo sus mesas, sus menús, etcétera, y a la vez adquirir un canal de compra de bajo coste, sin ningún tipo de intermediación, a precios exclusivos para la hostelería, es decir, precios de distribución. Tienen un enorme mapa de productores con distintas ofertas, lo pueden comprar directamente ahí y comunicarse a sus compradores que esta carne la estás comprando en Álava, la estás comprando en Ciudad Real o donde te plazca, ¿no? Y bueno, pues estamos teniendo un resultado por el momento magnífico. Hasta lo que es en el mes y poco que llevamos en marcha, hemos tenido pues un montón de restaurantes que se han dado de alta, que han entrado en la plataforma, que están haciendo un consumo importante. Y bueno, pues te puedes imaginar lo contentos que estamos. Además, hoy justo se inauguran las gastrorutas Made in Álava, uh-huh, que es la primera provincia en la que le hemos lanzado, que es un montón de restaurantes que están haciendo una ruta de consumo sostenible. Que te puedas ir a tomar un pincho a un restaurante en el que sabes que el producto que estás comprando es local, es de esa zona, a un precio fantástico, que el propio productor va a estar en el restaurante o en el bar con su pequeño corner informando de su proceso productivo, etcétera, y en definitiva pues potenciar esta
Bueno, pues una propuesta interesante, hacer una visita a Vitoria-Gasteiz, y no solo ello, sino echar, pues, probar un poco de la gastronomía que está presente en esta ciudad. ¿Por qué zona se puede ver esta gastroruta?
Pues mira, tenemos dos zonas. Una son los viernes por la tarde y otra los miércoles por la tarde. Uh-huh. De hecho, hoy mismo hemos empezado, hoy es el primer miércoles en el que se empieza la ruta, y está en la zona centro, en la zona avenida, y tenemos pues bares y restaurantes como el Andere, el Bar Toloño, el Perre Chico, el Alcarteche, la Huerta, el Cub Artium, y luego los viernes por la tarde, el que prefiera empezar tomándose unos pequeños pinchos, pues siempre puede irse a la zona de Judith Mendy, la zona Arana, en donde tienes el Mesón Lemar, el restaurante Cafetería Bilibio, el Marmitaco o la Posada del Duende, entre otros, ¿no? Y bueno, pues son alternativas fantásticas para degustar otro tipo de forma de cocina, pues en la que vas a conocer al productor, vas a aprender y te vas a pasar pipa.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están estas gastrorutas que acabáis de poner en marcha, y desde luego, pues suponemos que tendrá muy buen éxito, sin duda. Lo que sea de
seguro
comer, aquí funciona muy bien, ¿verdad?
Seguro que sí, la gente lo demanda, está claro.
En cuanto a lo que es el volumen, Eduardo, el volumen de transacciones que pasan a través de Hermeneus al cabo del mes, ¿qué datos nos puedes dar?
Bueno, las transacciones son directas entre el comprador y el vendedor. Nosotros no vendemos alimentación. Por lo tanto, el consumo a veces se realiza en las propias instalaciones, explotaciones del productor. Uh-huh. Nos encontramos con muchos restaurantes que obtienen la información del productor y de los precios a través de Hermeneus, pero que luego cierran la transacción por fuera. Y eso para nosotros, como no intermediamos, no es ningún tipo de problema. No obstante, lo que estamos apreciando es un crecimiento importantísimo. Es decir, el haber pasado de 200 usuarios a tener 10.000 con una serie de compradores fieles, que ya no te voy a decir al 100%, pero que vemos que se alimentan constantemente del productor, que han cambiado sus hábitos de consumo, y tener a la incorporación del restaurante, que el otro día pues me hablaba uno que le había comprado 4.500 kilos de costilla a un productor, 800 kilos de patata a otro y tal, pues hace que ese productor que adquiere ese nuevo cliente, ese nuevo restaurante, que antes no le conocía, ni siquiera existía, pues tenga una fidelidad hacia nosotros, pues total, ¿no? Tiene el sentimiento de comunidad, de alguien que se preocupa por ellos y que está haciendo un enorme esfuerzo dentro de la complejidad que implica modificar los hábitos de compra de la ciudadanía, pero estamos dando unos pasos pues muy muy interesantes, ¿no?, en esa línea.
Uh-huh. Por lo tanto, entiendo, Eduardo, que los compradores pues son grandes consumidores. ¿Hay también pequeños consumidores entre quienes compran?
No, de hecho, el mayor número de consumidores en la plataforma son familias normales, familias numerosas, por ejemplo, también tenemos muchas, incluso particulares, gourmet, o gente que quiere ahorrar. Es decir, tenemos un perfil tan amplio como el número de productores que tenemos en la plataforma. Lo que es importante entender en Hermeneus es que son 150 productores diferentes. Tenemos los ecológicos, los no ecológicos, los que tienen una producción intensiva y los que tienen una producción pues de otro tipo, ¿no? Al final, de la zona norte, de la zona sur, caros, baratos, al final es lo bonito de un mercado, que cada uno encuentre un poco ese productor que le viene bien para su formato de compra y para su nivel de exigencia y su bolsillo, y a partir de ahí empieza a desarrollar ese nuevo hábito de compra. Entonces, hay de todo, para todos los gustos y colores. Tenemos ejemplos, es decir, bueno, si entras en la plataforma y buscas carne, y pues vas a encontrarte el solomillo, uh-huh, que es un producto un poco exclusivo, pero lo vas a encontrar a 22 euros el kilo. A ver quién lo encuentra en otros sitios, ¿no? Uh-huh. A ese precio. O vas a tener también la ternera a 11 euros el kilo. O yo que sé, una lata de bonito a 2 euros, o unos espárragos fantásticos de Navarra a 4,54. Al final, tenemos una gran variedad de producto, son más de 1.200 ofertas, las tenemos publicadas en estos momentos.
Está muy bien.
Una categorización fantástica, tenemos hasta licores, hay vino, hay quesos manchegos, Idiazábal, bueno, tienes carne de potro, tienes anchoas, tienes todo tipo de productos, ¿no? Y eso es la maravilla, ¿no? Poder entrar y disfrutar y aprender, porque también desplazándote por el mapa y analizando las distintas zonas geográficas, irte a la zona de, no sé, del Valle de Arán y buscar unos calçots, o irte a la zona de Arousa a por unas chirlas, ¿no?, a por unas almejas finas, pues es una cosa pues que te enriquece, ¿no?, en tu uh-huh conocimiento cultural de la gastronomía que tenemos en esta región.
Uh-huh. Eduardo, ¿quién es el que más vende? Ya no por el nombre de quien sea, pero más que nada, ¿cuáles son los artículos que más se venden?
Mira, hay dos ramas de producto que son las que más se están vendiendo en estos momentos, que es producto fresco de temporada y la carne. Estos son los dos productos estrella, que es lo que más está vendiendo. Pero vienen otras ganando terreno de forma uh-huh. rápida, como es todo el tema del aceite, uh-huh. todo el tema del jamón, todo el tema del vino. Ahí están entrando con fuerza y hay mucha gente que está empezando a descubrir productores con fantásticos productos que no han desarrollado un canal de distribución y por lo tanto no tienen esas tarifas que a lo mejor tienen otras veces otros productos, pero que son de una calidad fantástica, ¿no? Y bueno, al final se trata un poco de eso, ¿no? Un mercado en el que hay competencia, en el que unos funcionan, otros no, otros lo hacen mejor y el mercado va poniendo un poco a cada uno en su sitio, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, lo que siempre digo, el coste de Hermeneus, que no lo hemos dicho, para el productor son 25 euros mensuales. Uh-huh. Es decir, su riesgo máximo por dar un paso hacia las nuevas tecnologías es totalmente asumible, ¿no? Y eso lo saben los productores, la alternativa es mucho más cara. Y entonces la gente está empezando a hacer esfuerzos en Internet, están empezando a adquirir profesionalidad en cómo se comercializa a través de Internet. Y vamos notando como a lo mejor un productor que al principio no conseguía sacar mucho producto ha dado un poco con esa fórmula, con esos primeros clientes que le empiezan a valorar positivamente. No olvidemos que al ser un mercado hemos desarrollado un sistema de valoración que te permite adquirir una reputación en el mercado interesante y van cogiendo un poco de mercado, ¿no? Y eso es lo que más ilusión nos puede hacer.
Por lo tanto, existe también la competencia, igual que en el mercado abasto, es decir, que hay varios que ofrecen carne, por ejemplo, o varios aceite.
Efectivamente, pero con una diferenciación muy interesante. En Hermeneus es un mercado plano, en el que para nosotros todos los clientes son iguales. No cobramos unos más y otros menos. Todos tienen la misma tarifa. Y eso implica que les damos a todos el mismo trato y servicio. Por lo tanto, en Hermeneus da igual que tengas 100 millones para hacer una publicidad o seas un pequeño artesano. La gente va a valorar tu producto y tu servicio de atención al cliente. Si eso lo haces bien, uh-huh. da igual lo que haga el otro. En Hermeneus tienen las mismas herramientas que tú para vender su producto y eso iguala a la gente y consigue que destaquen los mejores productores.
Bueno, pues ahí está muy bien expresado todas las características de Hermeneus. Solo nos falta saber, ¿servirá para o sirve ya para la venta de servicios? Hemos hablado de productos, en este caso del sector de la alimentación, pero ¿servicios se podrían vender a través de esta plataforma?
Bueno, ya empieza a haber muchos productores que ellos mismos están vendiendo rutas gastronómicas a sus explotaciones, que de hecho hemos tenido mucho interés por parte de las familias numerosas en poder hacer ese plan de sábado de irte a ver pues las ovejas, las cabras, el proceso productivo del queso Idiazábal y pasártelo pipa, comer luego unas olvidas en el bar de al lado y volver a casa, ¿no? Con los niños cansados, agotados y a la cama, ¿no? Y eso es un servicio que ofrecen los productores mismos. Nosotros también les damos a ellos servicios cuando ellos lo requieren, les ofrecemos la posibilidad de hacerles un acompañamiento por internet, ayudarles a mejorar un poco su imagen, la calidad de las fotografías, los textos que redactan. Nos hemos encontrado con gente que cuando le decías, oye, redacta quién eres, pues ponían vendo carne. Claro. Y estamos hablando de un productor que tiene probablemente la mejor calidad de carne ecológica que he conocido.
Está
y
claro.
He conocido muchos. Entonces hay que saber que esa persona pues tiene un enorme conocimiento en la producción de carne y un nulo conocimiento en el marketing. Uh-huh. Y hay que ayudarle a explicar que tiene fantástica producción ecológica de ternera realizada con procedimientos artesanales, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Esos son servicios que demandan los productores y que se los ofrecemos cuando ellos quieren.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que dicho quedan todos los aspectos de Hermeneus, ya son los que a visitar la página web. ¿Cuál es, Eduardo?
Pues mira, es muy sencillo, hay que entrar en www.hermeneus.es y a partir de ahí seguir un proceso normal de compra con categorías de productos y elegir a ese productor que creas tú que más conviene a tu familia y a tu forma de consumir.
Uh-huh. Pues ahí está, www.hermeneus.es, la página web de Hermeneus. Eduardo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Eduardo Elorriaga, fundador de Hermeneus, muchísimas gracias, que tengáis muchísima suerte.
Sí. Y muchísimas gracias a vosotros por dejarnos también dar a conocer estas iniciativas que apoyan a los productores a un consumo diferente, alternativo, no sustituyente, pero que, esperamos que poco a poco vaya calando en la sociedad.
Que así sea. Gracias.
Muchísimas gracias.
La informática que se escucha.
Bueno, pues esta entrevista que nos ha dejado con muy buen sabor de boca, y llegamos ya a la sección de Mikel Carmona, porque estamos en la sección de software libre. Arratsaldeón, Mikel.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Que estoy un poco descolocado, no sé qué me pasa, que me siento raro, no sé.
Pues...
no sé, que estoy como si estuviera en otro sitio.
Bueno, pues que para que compruebes de que no hay diferencia de estar en la sección última del programa a estar en la anterior.
Bueno, no sé, me siento un poco raro de todas maneras, no sé.
Has notado más fresquita el asiento, ¿no?
No te creas, parecido, no. Yo creo que el de antes también lo dejó calentito, ¿no?
No, para mí que eres tú el que lo deja calentito, bien. Muy bien, bueno, pues ya estamos en la sección de software libre.
Así es, software libre GNU Linux, por supuesto. Y vamos con las consultas. Ah, no, estoy como raro. Iba a decir que vamos con las consultas y no son consultas, ¿no? Ahora estamos para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, por supuesto. Pero antes de empezar, estoy descolocado, pero no tanto, antes de empezar, quiero comentar una cosita que, bueno, hablé ya hace unas semanas de ello, porque tú en el Egunon, Rafa, no haces más que anunciar a la gente, oye, apuntaros a los avisos de tráfico. Hay también los boletines. En los boletines de Euskadi Digital está también el Minutik, que son las noticias de tecnología, y bueno, hay 80, ¿sabes que hay 80 personas apuntadas?
¿Ah, sí?
80 personas, sí, pues.
Muy interesante.
Yo quiero que haya muchas más, así que quiero recomendar a todo el mundo pues que vaya a la página web en www.euskadigital.net. Suscripción, boletines.
Es que no sé por qué me estaba imaginando que digo, ahora va a decir Mikel, ahora cuéntalo tú, que como lo dices todas las mañanas, seguro que lo sabes de memoria.
Aparte de Tráfico Vizcaya, que avisos Tráfico Vizcaya, que es muy bonita también, está muy bien. Pues hay otra que se llama Minutik, y entonces pues ahí también te puedes apuntar, poner tu nombre, tu correo electrónico, pulsar en el botón apúntame, recibirás un correo electrónico en tu buzón de entrada que deberás confirmar, con un enlace que deberás confirmar, y entonces a partir de ahí recibirás todos los días la información de los contenidos del informativo que también se publican en la página web.
Ay.
¿Has visto cómo me lo he aprendido,
Sí, me ha parecido irme a mí mismo.
como una especie de eco, ¿no?
Que sí, ¿dónde lo habría oído esto yo antes? Exacto, sí. Muy bien.
Para que veas que te escucho.
Bueno, pues ahí está el Minutik, desde luego. El Minutik es el ASTIC en un minuto, para que lo tengas rápidamente, en un vistazo vas a ver todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en tu correo electrónico.
Cómodamente y con toda facilidad.
Desde luego, ¿cómo se llama?
Minutik.
¿Cuándo te puedes apuntar? ¿Cuándo te puedes apuntar?
¿Cuándo? En cualquier momento, simplemente hay que visitarte www.euskadigital.net.
Bien, ¿y dónde queda exactamente el apartado de los boletines, el Minutik? ¿Dónde está?
Los boletines están en la parte de la derecha.
Exacto.
El cuarto.
Eso es como se suele explicar. Según miras de frente, ¿para dónde queda? Para la derecha, ¿no?
Miras de frente a la derecha, el cuarto bloque, suscripción, boletines.
Ajá, ¿y cuál hay que marcar?
Minutik.
Avisos Tráfico Vizcaya.
También, pero el otro no, el otro hay que desmarcarlo, que viene marcadito.
Hay
que dejarlo marcado también,
Muy bien, bueno.
Somos pues 80, pero quiero que seamos muchos más.
Bueno, pues 800 para la semana que viene. Venga, todo el mundo a apuntarse al Minutik. Es por así menos de sencillo. Te apuntas y de forma gratuita todos los días en tu correo electrónico, pues 5 titulares, ni uno más ni uno menos, de las noticias más relevantes del mundo tecnológico que nos envuelve, que nos tiene pues bien informados a través de, ¿cómo se llama el informativo Euskadi Digital?
Conectados.
No, es que hoy estás pasando la prueba de selectividad. Como estamos en fechas de selectividad, te estoy haciendo la selectividad a ver si puedes optar a la carrera de dentista.
Tengo delante el logo, o sea que no era tan difícil, ¿eh?
Ya.
En la página pone el logo.
Ah,
no
bien.
Es tan difícil, ¿no?
Bueno, pues ya está. ¿Qué logo?
Conectados, con un guioncito debajo. El 2 en rojo y eso.
Claro, claro. Bien. Bueno, pues ahí están todos los datos. Eso era el pero antes de empezar de hoy, ¿verdad?
Sí, ya que tú por las mañanas anuncias los boletines de tráfico.
Ya verás, ahora cuando tenga que hacer los boletines de tráfico me va a dar la risa, porque me voy a acordar de Mikel Carmona aprovechándose de la promo.
Hombre, ya que tú no haces más que anunciar los de tráfico, digo, hay que anunciar también el Minutik.
Pues bueno, me parece muy bien.
Lo anuncié también en uno de los programas que hizo Íñigo hace unas semanas. Pero bueno, hay que darle un poquito más de vidilla para que la gente se anime y se apunte.
Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a comenzar ya con la sección de software libre.
Ah, pero hay que hablar de algo más.
Sí.
Pues, vamos a hablar, vamos a hacer feliz a Mortanauta esta semana, va a estar contento tirando cohetes, creo que están preparando ya los cohetes, porque ha salido la nueva versión de Linux Mint,
ya,
la versión número 15.
Sí, sí, desde luego, ¿la vas a instalar?
La voy a probar, le voy a dar una oportunidad a ver qué tal, la instalaré en una máquina que tengo así para hacer pruebas y le voy a dar una oportunidad.
Sí, la máquina dilo que te escuche, sí. Morta, la máquina que tienes para lo que no sirve para nada, ¿no?
No, la máquina con la que pruebo las cosas y la que tengo una máquina virtual instalada,
la que borras todas las semanas, ¿no?
La instalo virtualizada. No la borro todas las semanas, me duran más, hombre.
No, hombre, 2 semanas por lo menos, ¿no?
O más, hasta tres.
Bueno, pues nada, Morta, ya sabes que vas a tener suerte, que nos va a hablar hoy Miquel de Linux Mint.
Linux Mint, sí, la versión más refrescante de este. Así le llaman.
Si al final hasta le va a venir bien a Morta el cambio de secciones, ahora sí, está sucediendo lo que debería suceder hasta ahora.
Linux Mint pues se lanza, como viene siendo habitual, con un nombre clave en mujer, le ponen nombres de mujer, en este caso se llaman Oliva, se llamará Oliva.
Pero Oliva no es, pues, es un fruto, ¿no? Iba a decir, las olivas son un fruto.
La mujer de Popeye también se llamaba así, ¿eh?
No, Olivia.
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 Ah, es Olivia, no Oliva. Olivia, es verdad.
Hombre, Olivia, ¿qué poco mirabas tú a la mujer de Popeye? ¿Qué mirabas más a Popeye?
No, bueno, pero pasa que era muy escuálida también, así, con esos brazos que hacía así como con ondas, ¿no?
¿Y el hijo de Popeye cómo se llamaba?
Es Cocoliso.
Cocoliso, efectivamente.
No me pillas, que son de mi época, es que esto, los chavales de ahora estarán diciendo, ¿de qué está hablando de Popeye? ¿Qué es el Popeye?
Ala, que lo pongan
unos
en internet.
Unos dibujos animados de cuando yo era joven, hace muchos años ya. Uh-huh. Bueno, pues hablando de esta nueva versión, Linux Mint 15,
De cuando la televisión era la televisión, no las televisiones.
Sí, como mucho la segunda, que llamaba, que echaban un ratito nada más programación, no echaban todo el día, no emitían todo el día, curiosísimo. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar de aquí de hablar de las épocas aquí de los dinosaurios. Linux Mint 15, o como hemos dicho, nombre en clave Olivia, como bien me has corregido, que ha visto la luz, pues con el firme propósito de ganarse definitivamente las simpatías de los usuarios de Linux, de GNU Linux, en equipos de sobremesa. Aprovechando que Ubuntu parece más interesado en desviar el rumbo hacia dispositivos móviles y smartphones. Y sin duda, y dado que Linux Mint está basado en Ubuntu, no es una idea descabellada. Los usuarios de Ubuntu que decían cambiar a este sabor lo harán sin ningún tipo de esfuerzo, ya que salvo pequeños detalles, ambos sistemas son muy similares, incluso comparten los mismos repositorios. Linux Mint 15 está basada en Ubuntu 13.04, y trae algunas novedades destacables, entre ellas la sustitución del gestor de software, orígenes de software, que compartía con Ubuntu, por una propia llamada Mint Sources, que se escribe así. Y este nuevo gestor viene a superar las prestaciones de su antecesor, mejorando y simplificando su uso. También se ha introducido un nuevo gestor de controladores propietarios, un guiño a los gamers que quieran aprovechar la oportunidad que, por ejemplo, Steam, un software como Steam, ha dado en el GNU Linux, para que los usuarios de esta plataforma pues disfruten de sus juegos favoritos sin que la instalación de los controladores tenga por qué ser un obstáculo. El escritorio Cinnamon 1.8 se refuerza. Ya hablé alguna vez de este escritorio. El Cinnamon ya es canela, traducido significa canela, que se refuerza y ha realizado una serie de mejoras estéticas y funcionales que darán pues al explorador archivos de la distro, que se llama Nemo, pues un nuevo aire, aunque continúa manteniendo la línea estética clásica de esta distribución. Además añaden los desklets, pequeñas aplicaciones similares a los gadgets de Windows o los wikis de Android. Widgets. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero bueno, más o menos. Linux Mint 15 pues se ha convertido en una distro con una gran solidez, y si estamos pensando en cambiar de sistema operativo puede ser una estupenda candidata, aunque tal vez antes de decidirse por alguna pues nos podemos repasar, pues podemos mirar algunas otras por ahí, pero bueno, esta es una muy buena ocasión pues para probarla si estamos interesados en probar alguna distribución de GNU Linux. Uh-huh. Sobre esto hay una información muy interesante en la Wikipedia, para el que no sepa lo que es un Linux Mint. La dirección es ese.wikipedia.org/wiki/linux-mint, M-I-N-T, de menta, traducido menta del inglés. en la que hablan pues que Linux Mint es una distribución de sistema operativo GNU Linux basado en la distribución de Ubuntu. Y bueno, que también a partir del 7 de septiembre de 2010 hay una versión disponible de que está basada en Debian, no solamente en Ubuntu, pero bueno. Linux Mint mantiene un inventario actualizado, un sistema operativo estable para el usuario medio con un fuerte énfasis en la usabilidad y facilidad de la instalación y reconocido por ser fácil de utilizar, especialmente para los usuarios sin experiencia previa en GNU Linux. Bueno, pues esta información que hay, hablan aquí pues un poquito de la historia de cuando empezó y bueno, de cuando de las varias aplicaciones que incorpora propias de ellos, es Minundate, por ejemplo, para actualizar, Mininstall para descargar programas desde los catálogos de archivos, Mindesktop para la configuración de escritorio, etcétera, etcétera. Esta información muy completita en la que cualquiera que quiera saber en qué consiste Linux Mint, pues puede ir a la Wikipedia y también tiene la posibilidad de ir a la página linuxmint.com. En la propia página de Wikipedia pone un enlace en la que marcan ahí como desarrollador y podemos ir ahí pues para descargarnos la última esta última versión y poder tenerla en nuestro equipo y probarla pues así lo deseamos.
Muy bien.
Bueno, pues estará contento nuestro compañero Mortanauta porque hoy hemos estado hablando de Linux Mint.
A ver, me parece que hay fuegos artificiales en la calle. A ver, ¿quién los estará lanzando?
Sí, yo creo que sí, Mortanauta se ha puesto muy contento de que ha dicho, por fin hablan de Linux Mint, eso va libre. Bien, bien, bien. Pues así es.
Pues le va, cuando a gustar, hacerlo... le va a gustar y a ver, la semana que viene no va a querer que cambiar la posición porque dice, cuando Miquel está antes que yo... Pues bueno, cuenta cosas muy interesantes, ya verás cómo lo dice.
Todas las semanas tampoco va a ser, ¿eh? Tampoco vamos aquí a exagerar, ¿eh?
Ahora resulta que la posición buena va a ser la última del programa, ¿eh? Uy, ¿cómo cambiamos?
Pasamos a otro tema.
Venga,
¿te
cambiamos.
Bien?
Adelante.
Vamos a hablar de Gmount ISO. ¿Y es esto de Gmount ISO? Con ese nombre es muy sencillito, la verdad, de imaginar, pues es montaje, mount, ISO, de ficheros ISO. También estamos hablando aquí de ISOs otra vez. Gmount ISO es una pequeña utilidad con la que podemos realizar de forma gráfica el montaje de archivos ISO. Desde una ventana, una ventana que nos aparece al ejecutar Gmount ISO, escogemos la imagen y la carpeta o punto de montaje y listo. Tenemos un botón de montar y ahí pulsamos ahí.
Ah, montaje, ¿quieres decir? Para tener un fichero ISO e instalarlo en una parte del árbol de directorios de lo que es el...
Sí, eso es, efectivamente, esa es.
¿Sabes lo que te había entendido cuando lo has presentado? Que era para montar, Gidir, para hacer un fichero ISO.
No. Esto descargas un fichero ISO y lo que puedes hacer es acceder a él mediante esta aplicación. También se puede hacer mediante comandos, pero esto es una herramienta gráfica que nos facilita hacer el proceso. Uh-huh. Ahí tenemos en ruta del fichero a montar, ahí elegiríamos en un motocito pone abrir y elegimos el nombre del fichero ISO que nos hayamos descargado. Por ejemplo, esta distribución de Linux Mint puede ser un ejemplo o cualquier otro. Uh-huh. Luego tiene punto de montaje en el que tenemos que poner un directorio que esté vacío. Ahí también lo tenemos que seleccionar, vamos a abrir, vamos al árbol de directorios, al directorio que queramos. Otro botoncito que pone montar y ya queda montado. En ese directorio tendremos el contenido de ese fichero ISO pues, para poder acceder a él sin tener que grabar ese fichero ISO en un CD o en un DVD. Uh-huh. Todo esto, como he dicho, ya se puede hacer por comandos, pero esto es una herramienta gráfica que lo hace de manera mucho más sencilla, ¿no?
Yo lo había visto en plataforma Windows y que hay varias utilidades que te crean una nueva unidad en mi PC y tienes ahí el ISO pues como si fuera el disco insertado en el
CD. Sí, también hay algunas utilidades, pero Win, algo que has dicho, no sé, eso de Win no me suena mucho a mí, no sé.
Bueno, sí, el sistema operativo que habitualmente utilizas, bien.
No sé qué me estás hablando, eso Win, algo, no
¿Algún
sé.
Día,
es
algún me, día te destapa.
Me suena a ventana, algo de ventanas.
Algún
algo, no
día
sé.
Te desmontaremos. Te contaremos a los oyentes lo usuario de Windows que eres.
No, eso nada. Yo siempre he dicho que yo tengo los dos arranques en el ordenador y arranco Windows GNU Linux. Eso lo he dicho siempre, de todas maneras. Uso los sistemas. No soy un talibán de esto.
Y no hay que decir, bueno, hay que decir que a Miquel está ahora concentrado para decir Linux y no Windows, porque le sale instintivamente Windows, que es lo que más utiliza, claro.
No sé. Win, no. Eso, algo de ventanas me estás diciendo, pero yo aquí tengo puertas, tengo sillas, mesa, pero ventanas no. Tengo una guía nada más, pero está lejos.
Bueno,
estaba hablando de este programa, que es para GNU Linux, por cierto, y se llama Gmount ISO, y la verdad es que la dirección es muy complicada, así que está en www.crunch.org, luego existe en Linux, Gmount ISO, bueno, con un acento ahí raro. De todas formas, el enlace va a ir a las notas del programa, por supuesto, y pues ahí con un simple clic pues podemos acceder a este, a la página oficial de este programa, que está en, está en francés. Está en francés.
Mon Dieu.
Mon Dieu. Mon Dieu está en francés, eso es. En la que hablan pues cómo, cómo descargarlo, cómo instalarlo. Uh-huh. Tiene paquete DEP para poder instalarlo en Debian, Ubuntu, Linux Mint, etcétera, etcétera.
Muy bien. Bueno, pues es una buena utilidad. Si tenemos un fichero ISO, no queremos planchar un disco, no queremos gastarlo y queremos ver su contenido, pues con esta utilidad se puede hacer Gmount ISO, ¿no?
Gmount ISO, eso. Y además, yo sé que en Ubuntu está porque lo he mirado, en el repositorio de paquetes, vas a Synaptic mismo y tienes ahí, vas, escribes Gmount ISO y aparece. O sea, que se puede instalar desde ahí sin ningún problema. Y el Linux Mint seguro que está también, porque son los mismos repositorios. Uh-huh.
Pues, ¿cambiamos de asunto o qué hacemos?
Cambiamos de asunto. Bueno, yo hace bastante tiempo que vengo escuchando a Mortanauta hablar de aplicaciones.
Pero mira portables. Que la tienes con el pueblo Mortanauta, pero no, ¿qué te no, habrá es que hecho?
Me da ideas para yo buscar también temas para mi sección. Bueno. Porque él habla de aplicaciones portables en Windows. Ay, lo he dicho, uy, se me ha escapado. Bueno, pues iba a encontrar también una página web que habla de, que da la posibilidad de utilizar aplicaciones portables en GNU Linux. Podemos tener aplicaciones instaladas en un pendrive, vamos a nuestra distribución GNU Linux sin necesidad de tenerlas instaladas y podemos utilizarlas allí. La dirección de esta página es portablelinuxapps.org, portablelinuxapps.org. En la que, bueno, pues está en inglés, la página está en inglés, y en la que hablan, pues eso, que podemos sacar una lista de las diferentes aplicaciones portables preparadas para poder utilizarlas dentro de una distribución de GNU Linux. Lo preparan todo de manera que no tenga dependencias, que ya venga con todas las librerías necesarias preparadas en el fichero, y poder, en un único fichero que nos descargamos y podemos pasar a nuestro pendrive o a nuestro dispositivo que luego vayamos a llevar a diferentes sistemas GNU Linux y poder ejecutarlo en diferentes máquinas.
Por cierto, un monumento que hay que darle a la pausa y que nos expliques, Miquel, ¿qué son eso de las dependencias?
Ay, las dependencias, ¿qué son las dependencias? Bueno, normalmente es una cosa que, de la que no tenemos que preocuparnos mucho, porque los softwares de instalación de paquetes que cogen los programas de los repositorios se encargan de resolverlas. Las dependencias son librerías o programas que necesitan el programa que queramos instalar necesita igual de otros programas o librerías para poder funcionar. Eso se denomina dependencias y normalmente se hace de forma automática. A veces falla eso, como uh-huh. todo puede fallar en la vida, puede fallar también eso, y entonces tenemos un problema de dependencias. Pero lo normal es que no. Lo normal es que cuando nosotros marquemos un programa, le queremos descargar tal programa, el que sea. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para descargar este programa, para instalar este programa, necesitamos este, y te marca 3 o 4. A veces, otras veces 2, otras veces 1, depende de cada programa.
Efectivamente, pues sí.
Y se encarga de descargarlos e instalarlos.
Eso es. Y si para instalar un programa, llamémoslo D, pues previamente hay que instalar A, B y C, pues es eso. Tú vas a instalar D y él te dice, para el carro, Manolo. Hay que instalar antes A, B y C. Y entonces, pues simplemente lo controlan ellos y bueno, pues sí. Esas son las dependencias. O sea, ficheros, librerías, como dices, generalmente son librerías que necesita sí. previamente para poderse instalar.
O algunos pequeños programas. A veces pasa también, algunos otros programas también. Suele ser muy típico, por ejemplo, que nos descarguemos un programa que hace algo de manera gráfica, pero que utiliza otro programa que es de consola de comandos, y que digamos que ese programa gráfico le manda las órdenes al programa de comandos para que lo haga el programa de comandos, y él te presenta el resultado gráficamente a ti. Entonces, si no está instalado el programa de comandos, también lo descarga. Eso también a veces pasa.
Muy bien, me ha gustado tu reflexión de cómo la vida misma, me ha gustado, porque tiene dependencias como la vida misma. Te ha quedado la frase muy bien, ¿eh? Efectivamente, como la vida misma, dependencias.
Dependencias, todo aquí.
Todo depende.
Depende, vamos a cantar. Sí. Bueno, ¿no? Estamos hablando.
Déjalo. Hemos conseguido por fin que haya sol, como para no ponernos a cantar.
Bueno, no te creas, no sé yo. En fin, vamos a tener tormentas a cada poco. No estamos hablando de tiempo, que eso es al final de Conectados, y ahora estamos. Además, es que no es la última sección y todo, qué bien. Uh-huh. Estaba hablando de aplicaciones portables. La página que he comentado es portable Linux apps, portable Linux apps.org. ¿Mm? ¿Mm? y de paso pues me ha servido para hablar de las dependencias, que no lo tenía probado, porque me has preguntado, pues ya, ya te contesto. Dependencias, mira, dependencias, dependencias. Me la apunto para luego poner en las notas del programa.
Bueno,
sí.
Que estaba recibiendo un mensaje de Morta y dice, bueno, ¿qué? ¿No le vas a echar ya a Mike el día de la sección?
todavía tengo tiempo, no.
Yo creo que está con una oreja puesta y está diciendo, ¿qué pasa? Que le estás dando mucho tiempo, que no, que Mikel, que más apretadito, que debe estar acostumbrado a estar apretadito y ya está.
Yo pensaba que me ibas a dar tanto tiempo como a Morta en la suya, que te suelen estar tres cuartos de hora o así, ¿no? Yo todavía llevo muy poco.
No. ¿Tienes algún asunto? Lo dejamos así.
Tengo más asuntos, pero no sé cómo andamos de tiempo.
¿Tienes alguno que dure 30 segundos? ¿Uno de 30 segundos?
No, de 30 segundos no tengo nada.
¿De 40?
No, me tengo que echar más ratos y eso.
Bueno, pues venga, el último. Vamos al último.
El último, le damos al último.
El más corto que tengas, ¿eh?
Ay, el más corto que tengo.
Y no te vayas enrollando para hacer que dure más tiempo.
No, bueno.
Esto, que tú eres como los futbolistas, vamos, haciendo que pase el tiempo a ver si llega al final del partido.
Bueno, vamos a hablar de es que 40 segundos no tengo mucho. Quería hablar de un software llamado Nobula Player.
¿Cómo?
Nobula Player. Nobula Player.
Ah, Nobula, de Nobula.
Sí, Nobula.
Pues hombre, como todas las mañanas.
Nobula.
Nobula.
Nubola. Eso era.
Pues que me lo estabas diciendo mal.
Te lo estaba diciendo Nobula.
Nubula.
Bueno, muy complicado de decir.
Nubula.
Nubola. Nubola.
Nubola, pues está claro.
Nubula Player, bueno.
Nubula.
Pues si solamente con decir el nombre he tardado tanto rato, imagínate lo que vamos a tardar ahora, ¿eh?
Venga, pues adelante.
Bueno, pues se trata de un software que ¿de dónde está la página? Que se me ha acercado.
Se te ha cerrado la ventana, ¿no?
Se me ha cerrado la ventana.
Y notarás un calor terrible, ¿no? Porque es lo que suele pasar. Cuando se cierra la ventana así de golpe, de repente dices, ¡buf, qué calor! ¡Hombre, es que se ha cerrado la ventana, está claro!
¿Qué calor hace eso? Es. A ver, ¿dónde está la ventana? Vamos a abrirla.
Nubula Player. Yo no sé en qué piensan los que inventan los nombres de las aplicaciones, porque esta me parece especialmente complicada.
Es un nombre que habían cambiado, porque antes se llamaba Google Music Frame.
Tampoco está mal, ¿no?
Es un reproductor de música para GNU Linux que permite integrar diversos servicios de música online en nuestro escritorio. Y bueno, hay una nueva versión de este software en el que podemos añadir soporte para Precise Pangolin, que además añade nuevas opciones de radios para Steam. Y bueno, en primer lugar, que antes que podemos comentar,
bueno,
que
o sea, que es un reproductor de música, ¿no?
Sí, un reproductor de música, online, de hacer nuestra radio online, digamos.
Ajá.
Podemos elegir de varias fuentes. Uh-huh. Pues podemos utilizar para disfrutar de la música en streaming, por ejemplo, de Grove Shark en Ubuntu. Y bueno, y hay diferentes.
Perdón, ¿de qué has dicho?
Grove Shark, pues eso, Grove Shark, lo que he dicho yo.
Igualito, así.
Lo mismo, vamos. De grupo Grove Shark. También tiene acceso a Amazon Cloud Player. 8 tracks, ¿esto de 8 tracks qué es?
Pues no sé, es otra plataforma.
Será otra plataforma, Google Play Music, Grove Shark, Hype Machine, Pandora y RDO. RDIO.
Como radio sin la.
Sin la, eso es. Y bueno, pues este software, pues que está disponible,
vale.
Pues, para poder instalarlo tanto en Debian como en Ubuntu y bueno, y en otras distribuciones también.
O sea que es por si quieres oír radio a través de internet, pues un software que lo instalas y así lo puedes oír, y también pues de los repositorios, supongo, las grandes plataformas.
Así es.
Porque has nombrado Google Play, o sea que ya es a nivel de plataforma, ¿no? También.
Efectivamente.
Muy bien.
La página de esto es nubolaplayer.fenrixo.cz. Es un nombre un poco raro. No es muy largo, pero es raro. Así que va a ir a las notas del programa para que ahí, simplemente con un clic, sin tener que ver el dominio de esto, que es FENRYXO.
Bueno. Miquel, tengo una sensación y es de que hoy ha sido el día de los nombres raros, porque vamos, ha sido uno detrás de otro. O sea que vamos a aconsejar a los oyentes del programa que por favor se den una vuelta por la web para echar un vistazo a las direcciones, porque si no esto va a ser imposible.
Sí, bueno, si no están, esperad un poquito que enseguida van a estar disponibles. Mm-hmm. ¿No?
Muy bien.
Si es sábado seguro que están ya.
Pues vamos a ir concluyendo, ¿qué te parece, Miquel?
Bueno, me parece bien, sí.
No, creía que ibas a decir, no me parece nada bien, pero bueno, en fin.
Bueno, es que el cuchillo que me está poniendo Morta por aquí, por el costado, me está convenciendo.
Bueno, recordamos que esto ya gracias al club, la asociación en Vizcaya, GNU Linux, son linusuarios que se llaman ellos.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglu.biz.
Podemos y vamos a hacer recordar las formas de contacto. Si queréis contactar con Miquel al plantearle cualquier cuestión, tenéis una dirección a vuestra disposición.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre, no ningún nombre raro, es software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Vamos a la tercera pestaña, que es Foro Enredando. Una vez que estamos dentro del foro, pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también podéis llamar por teléfono las 24 horas del día, los 7 días a la semana, al buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de contacto. Así que, Miquel Carmona, es que ricasco, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando en la sintonía de Euskadi Digital y ahora llega Morta Nauta. Arratsalde León, Morta.
Arratsalde León, oye, que esto de estar al fondo, al final del vagón, no sé yo.
No te irás a poner como Miquel, ¿no? Es decir, pero bueno, si ya sabes tú que los primeros, depende cómo escuches el programa, porque hay algunos oyentes que lo que hacen es irse hasta el final y luego poner a reproducir.
Sí, pero ahora date cuenta que los oyentes que se empiezan a escuchar al final, porque quieren la sección de Miquel, van a decir, ¿qué pinta ese tío ahí?
Ajá.
Entonces bueno, van a decir, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
No, no, o incluso puede pasar alguno que diga, oye, si todavía no ha acabado la sección de Mortanauta.
Eso, sí, este Mortanauta.
Este Mortanauta, incluso alguien, si solo y el final, dice, ay, oh, mira, fíjate si cómo será Mortanauta que no le ha dejado sitio a Miquel, ¿eh?
Sí, qué malo es.
Que se acaba el programa y está Mortanauta, o sea que.
Y tiene razón, soy malo.
Bueno, pues nada, un pequeño cambio esta semana para ver qué tal notas el ya después. Es distinto, ¿verdad? Porque sentarte en la silla y este calentorra de que haya pasado uno
eso
antes.
Eso te iba a decir, que yo dejo la silla fresquita.
Claro.
Y que me ha dejado calentorra.
Eso me imagino. Es que eso sí que se notará la diferencia.
Y eso, ¿no? En invierno, pues bueno, está bien, pero ahora que hace clara por salir el sol, pues no.
Ya. Bueno, esa matización, fíjate, Miquel nunca lo había apreciado. Yo creo que no se había enterado. O que tú calientas menos la silla.
Yo es que caliento menos.
Ya verás la semana que viene cómo se va a poner Miquel. Cuando oiga esto, iba a decir, pues obvio, ¿qué pasa? Encima aquí que se te deje con aire acondicionado la silla.
No, pero aquí un refresco no estaría bien que dejase.
Bueno, ya, hoy me parece que hay para todos, ¿no?
Hombre,
un refresco, ¿no? Sí, con el tiempo que hace. No estaría mal, ¿eh?
No, bueno, que deje, no sé, algo para picar. Hombre, unos polvorones ahora no, pero bueno.
Igual te deja unos ladrillos o una pared, ¿no? Para que piques, ¿no? Y un pico al lado y ya la toma para picar.
Hombre, no era ese resto, pero bueno, oye, todo se hace. Si hay que picar paredes, se pica paredes. Si hay que instalar Linux Mint en el ordenador de colaboradores, ahora que Miquel no me puede decir nada, se instala, no hay problema.
Sí, sí, y además, lo bueno que tiene estar al final del programa es que ahora te puedes quedar más tiempo y así puedes instalar lo que te apetezca en el ordenador, ¿no?
No, es mientras se hago el problema, hago el otro.
Ah, claro. Muy bien, bueno, pues nada, comenzamos una nueva semana, un nuevo programa, una nueva sección dedicada a F1, las preguntas con cuestiones que planteáis los oyentes a través del foro, a través del buzón de voz y a través del correo electrónico y que siempre por lo que tratan es de aportar un poquito de luz acerca de las consultas y de las dudas que surgen en el uso cotidiano, uso diario de las nuevas tecnologías.
Bueno, pues empezamos. Ah, no, es que ha habido así como un suspense. Digo, no sé qué ha pasado ahí. ¿Se ha cortado o...?
Es que no estamos sincronizados.
No estamos sincronizados, efectivamente. Tenemos que ir unas cuatro semanitas al Caribe de hacer un curso de sincronización.
¿Y por qué en el Caribe? pudiendo hacer en el Caribe, porque vamos a estar aquí al sol, ¿no?
Efectivamente, todos esos cursos chulos, los que acuden los directivos y cosas de estas, se hacen, digamos, en un sitio exótico. Porque si lo haces en Torremolinos, como que no llama la atención.
Sí, supongo que será porque se tiene más atención, ¿no?
Sí, no sé, yo no lo sé explicar. Pero yo me da cuenta que se hacen en todos esos sitios.
Sí, sí, luego unas excursiones en helicóptero y cosas como que deben de costar mucho dinero, ¿no?
A eso ya no entro. Cuando paga la empresa yo no entro en esas cosas.
Bueno, bueno.
Cuando pago yo sí.
Pues venga, comenzamos con la primera consulta o con el primer asunto.
Pues la semana pasada hablamos de un programita para ver cómo nos ocupa el espacio en el disco duro, ¿vale? Del disco duro. Y me ha dicho Íñigo que él utiliza otro, vale, aquí como ya sabemos todos, para gustos los colores. Y sí que es cierto que, bueno, para hacer otras cosas es más completito, pero así a simple vista yo ya le he dicho a Íñigo que yo me vuelvo Talumba, ¿no? Pero bueno, lo vamos a comentar, porque para que así nuestros felices y alegres oyentes los puedan elegir entre uno y otro. Este programita se llama Win Dir Start. Es decir, Windows, Win de Windows, Dir de directorio y Start de estadísticas, ¿vale? No se cansan mucho con el nombre, y además es bueno que no se cansen con el nombre porque así es más fácil de acordarse, ¿vale? Y así como el otro que comenté la semana pasada, pues era una especie de anillo y que se iba así, los anillos se iban representando, este funciona bastante diferente. Ocupa un poquito más, no sé cuánto ocupa, el otro ocupaba, recordemos, 10K, este ocupa 2 megas, bueno, un poquito más, 20 veces más, pero no pasa nada. El caso es la información que nos da. En algunas cosas sí hay que reconocer que está más completo. Y en la estructura es bastante diferente. El otro teníamos un gráfico y con ese gráfico nos manejábamos. No, aquí tenemos a la izquierda las carpetas de nuestro disco duro. Y nos pone un porcentaje de lo que está ocupado. De subárbol lo llama. A ver, es decir, pues entonces nos muestra Windows con una barra azul, ¿no? Y nos dice, esto nos ocupa no sé cuántos. Vale, y el disco duro con una barra azul. Y Windows nos dice, pues bueno, esto ocupa el 40% de la barra azul. Nos lo dibuja el 40%. Y también nos pone el porcentaje. Bueno, pues una forma de saber también rápidamente cómo está el espacio en nuestras carpetas. Por supuesto, luego podemos abrir la carpeta Windows, que en mi caso es un 40% o algo así, y entonces, bueno, pues aquí nos sigue haciendo participaciones, ¿no? Pues aquí casi todo, pues es Win6, vale, pues ahí ya está, vamos a ver qué es eso, va, bien, bien, va. Vale, eso es lo que es la zona izquierda. En la zona derecha nos tiene otra cosa también muy curiosa que nos puede ser muy útil, que nos lo tiene dividido nuestro disco duro, o nos lo tiene distribuido, mejor dicho, por tipo de archivo. Es decir, tenemos muchos vídeos, nos dice, pues tienes un 20% de tu disco duro en vídeos, vale. Si tenemos en archivos zip, pues tienes un 40% de archivos zip en vídeos, en tu disco duro, vale, pues así. Una forma también muy sencilla de conocer cómo está distribuido nuestro disco duro. Y por supuesto, aquí, según vayamos bajando, pues los porcentajes van disminuyendo, y ya por mucho vais a encontrar 000, ¿por qué? Porque bueno, porque podéis tener 5K de archivos MSG, vale, pues entonces eso es un 00. De archivos TXT, pues tenéis 30K, cuando estamos hablando de teras de disco duro, pues sigue siendo un 0%, ¿vale? Y eso, pues bueno, los que son pequeñitos, a todos les pone un color, entonces, pues bueno, por ejemplo, los DLL, pues a mí me los pinta azules, ¿vale? Los archivos de sistema te los pintas en rojo, ¿vale? Y ya vamos a explicar que vienen estos colores. Bien. Hemos dicho derecha e izquierda, y en la parte de abajo, que era casi prácticamente la mitad del programa, nos tiene todo nuestro disco duro ordenado por tipo de archivos en cuadraditos, ¿vale? Y esto es lo que yo decía a Íñigo, que yo no me aclaraba aquí, que vale, muy cool, parece una película de ciencia ficción, pero que hace falta tiempo y ayuda para aclararse, en mi opinión. A uno igual lo pillas al vuelo, seguro que el desarrollador del programa me lo explica en un piriquete. Pero bueno, básicamente es que así como a la izquierda tenemos las carpetas, cuánto ocupa, y a la derecha tenemos los tipos de archivo, cuánto ocupa, en la parte de abajo nos unifica esas dos cosas. Vale, entonces tenemos lo que es un cuadrado con una carpeta, y dentro de ese cuadrado, cuadraditos con los tipos de, con los diferentes tipos de archivos. Entonces, bueno, es una representación gráfica de una simple vista de cómo está estructurado nuestro disco duro. Al ser tanta información, pues a mí me resulta un poquito lioso, ¿vale? Pero a que le resulta muy lioso no quiere decir que a vosotros no os mole, por lo cual, oye, pues tenéis una opción para pegarle un vistazo, un programa que puede ser útil, también es gratuito. Y bueno, dentro de los posibles, además suele ser típica, o bien la estructura de anillos que os comentaba la semana pasada, o bien estas, suelen ser las dos que se suelen manejar habitualmente, ¿vale? Entonces, bueno, se gastan las dos. Y bueno, pues hay unos que les gusta más un tipo y otros que les gusta más otro tipo. Entonces, bueno, pegadle un vistazo a los dos y la que os guste más, si tenéis esta necesidad. La página está en windeerstat.info, sin los tres W, ¿vale? Como hemos dicho, es gratuito. ¿Alguna vez me habéis oído de la página de Portable Apps? Una página muy, muy buena, sobre con muchos programas portables, es decir, que no quieren instalación. Y también tendrían este, ¿eh? O sea, si también sois reacios a hacer pruebas y que os afecta vuestra instalación de disco duro, y decís, quiero probarlo, pero que no me afecte nada, bueno, pues en la página de Portable Apps, portableapps.com, también lo tenéis, y podéis hacer la prueba sin instalar nada. Simplemente descomprimirlo, ejecutarlo, y ya está, y estaría funcionando. Pues es una forma muy sencilla de probar cuál os gusta más y cuál os gusta menos. Bien. Eso en cuanto al programita este. Por supuesto, en la página web colocaremos los enlaces pertinentes. Luego también tenemos un tema de la semana también pasada, que nos comentaba Sardín que tenía problemas con el Java en Chrome. Bueno, por el momento de producir el fallo, bueno, con el Flash, mejor dicho, al fin y al cabo Flash y Java, primos hermanos, los dos fallan del mismo tipo. He intentado de producir el fallo y no he tenido suerte, por lo cual yo recomendaría, bueno, básicamente es que utiliza Firefox y utiliza Chrome. El Firefox, el navegador de la Fundación Mozilla, y Chrome, el navegador de Google. Y bueno, pues y ahora lee una página, ¿no? Ve una página que requiere Flash, pues le pide que instale Flash, lo instala y no le funciona, ¿vale? ¿Por qué? Pues no se sabe. Al fin y al cabo, los navegadores, como aparte de lo que es navegar por la página web, tienen que integrarse con toda la programación que tiene la página web, pues incluye programación Flash, también tienen que ser capaces de leer música, de ver imágenes, de leer texto, de leer no sé qué, de leer no sé cuántos, y enviar señal, recibir señal. Bueno, son programas muy complejos y en un entorno cambiante. Entonces, pues bueno, pues que falle, pues no es la cosa más extraña del mundo, ¿vale? En el caso que nos comenta Sardín, pues yo creo que por la razón que sea, se le ha cruzado el cable a Chrome, y la solución más sencilla, muchas veces, y si tenemos suerte funciona, pues es simplemente desinstalarlo y volverlo a instalar, ¿vale? Terminamos antes, el resultado es mucho mejor, y tenemos todo funcionando de nuevo. Antes de eso, por supuesto, tenéis que hacer una copia de vuestras páginas favoritas. Es decir, vais al pues al bookmark o marcadores o como lo llaméis, ¿vale? Y ahí tendréis la opción de exportarlo. Depende un poquito de cómo cambia un poquito de navegador al navegador, ¿vale? Pero existe siempre la opción de exportarlo. Bien sea en herramientas, bien sea en lo que sea, ¿vale? Pero bueno, perderíais en muchos navegadores, aunque hay complementos, por ejemplo, se me ocurre ahora Fede en Firefox, no sé si está algo parecido en Chrome, porque no ando tanto, pero seguro que sí que existe, salvar contraseñas en Chrome. Es decir, salvar lo que es vuestras páginas favoritas, ¿vale? Y también salvar las contraseñas. Y con eso, pues bueno, simplemente desinstaláis el navegador, instaláis de nuevo y en 5 segundos estaría funcionando. ¿Vale? Y también hablando de la familia de Google, enlazando, ya vamos hilando, como la tele, como somos profesionales ya. Vamos a hablar un poquito de la seguridad sobre Android, ¿no? Que ha habido unas cuantas noticias esta semana, poniendo así como ¡ah! Grito en el cielo, y vamos a aclarar un poquito unos cuantos conceptos. Vale, un traguito de agua, si me permites.
Venga, traguito de agua. Echar un...
¡Ay! Ya que no me deja aquí un refresco Miquel, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos conformamos con el agua buena de toda la vida. Bueno, vamos a ver, ha habido varias noticias esta semana, bueno, ya hace un tiempo ya, diciendo que bueno, que Android es el sistema más inseguro del mundo mundial dentro de los móviles. Esto hay que decir sí y no, todo muy entrecomillado en esta vida, ¿vale? Igual que Windows es el sistema más inseguro del mundo mundial, sí y no, muy entrecomillado. Bien, ¿a qué viene todo esto? Bueno, hay una razón muy sencilla. Pues cierto que Android tiene muchos problemas de seguridad, ¿vale? Pero muchos. Al ser uno de los sistemas operativos más exitosos, por decirlo de alguna forma, ¿vale?, que más se usan, pues entonces hay más malos malotes. Mirad a ver dónde Google ha tropezado, y no solo Google, todos los que andan por la cadena, y luego desarrollaremos esto, a dónde ha tropezado, y a ver cómo puedo robar datos de los oyentes, de los usuarios, ¿no? Iba a decir los oyentes, pero sí, los oyentes que también utilicen Android, ¿vale? En mi caso no es mi caso, y el de Íñigo me parece recordar que tampoco es el caso. Esto cuando tú estuviste fuera, hablamos de los móviles que tenía Íñigo. ¿Vale? Entonces, y el de Miquel sí es el caso. A mí no podía ser menos que tener un sistema operativo libre Miquel en su móvil, si no le pegamos. Bien. Al ser un sistema operativo de los más utilizados, pues como hemos dicho, hay malos malotes mirando a ver dónde han tropezado, porque con un esfuerzo consiguen llegar a muchísima gente, ¿vale? Si yo creo mi propio sistema operativo, aunque yo sea un chapuzas de amo hermoso, ¿vale?, porque no soy una persona sola y mis conocimientos son limitados, pero si solo tengo yo y mí mismo, ¿vale?, y solo utilizo yo, pues entonces el malo malote ni sabe que existo, seamos realistas, es problemas de ego, vale, esto igual me crea un trauma infantil, nadie me quiere, nadie me eso, pero el malo malote, pues generalmente no sabe ni que existo y no se va a preocupar de mi sistema operativo. En cambio, si tenemos miles y miles o millones de personas, pues hombre, me dice, oye, mira, si hago aquí un virus para Windows, para Google, para Android, para iPhone, para no sé qué, no sé cuántos, accedo a esas miles y miles de personas, por lo que sea un poquito más complicado, pues bueno, le merece la pena. Aunque se tenga que meter dos semanas, le merece la pena, ¿vale? Entonces, eso es uno de los principales problemas. Esto quiere decir que el sistema operativo exitoso, sea de la marca que sea, va a tener ese problema, ¿eh?, que va a haber gente que le ataque. Eso no quiere decir que sea especialmente inseguro, sino que simplemente que hay que andar que los desarrolladores tienen que andar con mucho cuidado, porque va a ser fruto de ataques. Y si va a ser fruto de ataques, tú te tienes que preocupar de comprarte un escudo, ¿vale? Entonces, bueno, el desarrollador de sistema operativo que no se compre el escudo, mal. Pero eso no quiere decir que tampoco, que si tiene escudos, que sea malo haciéndolo. Aclaro este punto, que ya es que me he enrollado un poquito. Vamos al punto seguido. Bien, todos los usuarios de Android, veréis que hay una opción que pone confiar, no sé la palabra exacta, pero viene a decir eso, de poder instalar software de terceros. Y para todos los sistemas, todos los programitas chulos, esos molones divertidos, te piden que desactives esta opción. Bien. Esto es que nos estamos saltando un sistema de protección del mismo Android. ¿Qué viene a hacer esto? Bien. Android en principio está diseñado para que tú solo instales aplicaciones que ellos han dado el visto bueno. Igual que las del iPhone se instalan desde el App Store este, las de Google se debe instalar del Google Play. Ahora bien, no todas las aplicaciones son divertidas, ¿eh? O sea, tenemos también gente que desarrolla sus propias aplicaciones, que no las sube a Google Play, y a otros, por la razón que sea, les interesa instalarlas. Vale, pues oye, pues coges y entonces quitamos esa casilla y ya Android nos deja instalarlas. ¿Por qué no? Oye, es nuestro móvil, nosotros sabemos lo que hacemos. ¿Quiénes son ellos para decir lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro móvil? Bueno, en el caso de Apple sí, Apple te dice lo que tienes que hacer con tu móvil y tú, bueno, pues lo tienes que aceptar. Pero Android ha sido un poquito más permisivo y ha dicho, no, gente, vosotros sois gente adulta, vosotros que sabéis pensar por vosotros mismos, no voy a decir como los borregos por dónde tenéis que andar. No estoy insultando a la gente de Apple, ni mucho menos, pero bueno, os da más libertad al usuario. Entonces te dice, bueno, yo te sugiero que solo instales cosas mías, pero si tú quieres instalar cosas de terceros, te dejo la libertad para hacerlo, ¿vale? Entonces tú tienes una casilla que te permite desmarcar, ¿vale? Eso quiere decir que ya el paraguas protector que tenías con Google Play te lo han quitado y tú, pues bueno, tú libremente instalas aplicaciones que te da la gana. Ahora bien, eso quiere decir que tú confías en esa persona, que puede ser la más maravillosa del mundo, pero si no lo es, si tiene un truquito detrás, ¿vale? Porque además estos de que salen de Google Play, no vamos a hacer todos porque sería mentira y sería una tontería decirlo, pero muchos de esos pues son gente, cosas que puede haber hecho un malote, puede, que recalco lo de puede haber hecho un malote. Entonces, pues bueno, estaríamos abriendo la puerta a esa inseguridad, cosa que por ejemplo en iPhone no existe esa opción. Yo lo que os decía, que no es que sea más seguro o menos seguro, simplemente que en iPhone esa opción te la han quitado. Es la misma opción, Lo que pasa es que en iPhone no te dejan instalar cosas de terceros, aunque sea tu primo o hermano, y pongas tu vida pues, en sus manos, ¿vale? Pero en el iPhone te dicen, no, si no es por mí, no puedes, y en Android te han dejado la puerta abierta. ¿Eso es más inseguridad? No, es una opción, ¿vale? ¿Que eso puede traer problemas de seguridad a Android? Sí. Sí. Pero eso es una opción. Otra diferencia es fundamental, es que vosotros si cogéis vuestro Android, pues tendréis una versión 2.3, bien 2.3.2 me parece que era, o 2.3.7, las dos versiones de 2.3, incluso alguno tendrá el 2.2. cuando Android está por la versión 4.1 y si no recuerdo mal la 4.2 ha salido o está a punto de salir, pues creas que no hay unos cuantos números de diferencia, ¿vale? Es en formato Windows es como si nosotros tendríamos ya Windows 8, pues estaríamos, no sé, con Windows 2000. No voy a decir el famoso Windows Millennium porque la gente se me va a echar. ¡No! ¡Ese no! ¡Ese fue malo! Vale, no, vamos a poner Windows 2000, que es una cosa seria. O Windows XP, si queréis. Vale, entonces es una cosa que funciona perfectamente. Pero bueno, que ha habido un salto tecnológico, ha habido problemas, ha habido no sé qué, no sé cuántos, y hay cosas que cambiar. Bien. Curiosamente, Google no se olvida de esa gente que tiene la versión 2.3, aunque ya tenga la 4.2 en la calle, no se olvida de ellas y eso sigue siendo soportada. Es decir, igual que Microsoft sigue dando soporte hasta dentro de poco, pero sigue dando soporte a Windows XP, Google, si hay un problema de seguridad, te saca un parche para que tú lo instales y ese problema de seguridad esté cubierto, ¿vale? Por lo cual estaremos perfectos. ¿Qué problema hay? Que a diferencia de un parche que saca Microsoft para sus Windows, incluyendo el Windows Phone, te dice, oye tío, que hay un parche con el Windows Update, coge y te lo mete directamente en el ordenador, ¿vale? Android, por su filosofía, funciona diferente. Android, que saca una versión, Google saca una versión que se puede comprar, por ejemplo, en un Nexus, pero luego cada fabricante saca su propia versión de Android, es decir, coge la 2.3, le pone aquí, le quita allá, le no sé qué, no sé cuánto, y saca su propia versión, ¿vale? Dentro de las libertades que ofrece Android. Y luego, además, la operadora también anda toqueteando. Por lo cual, no es que Google saque el parche adecuado, sino que además el fabricante OEM, tiene que coger el parche de Google, adaptarlo a su versión de Android, ¿vale? Y ha hecho ese trabajo. Y ahora falta la operadora que coja el Android del fabricante, también lo adapte, el parche, y entonces ya te lo ponga a ti. Como veis, es un canal bastante más largo de lo que es una versión de un sistema de Windows o un sistema de Mac, ¿no? De Live, bien sea Mac o Mac de ordenador, o el iPhone o el iPad y todas esas cosas. Es un canal que no es que tanto Mac como Windows, o sea, tanto Apple como Microsoft lo hacen directo, y en cambio aquí pues es un bastante más largo. Existe el parche, solo que dependemos que, pongamos un ejemplo, Samsung, ponéis aquí la compañía que os dé la gana, Samsung coja el parche de Android y diga, joder, qué pereza, venga, pero nos tenemos que poner con el parche, venga, tal. Por lo cual, si Google ha sacado tal que el día 5 el parche, Samsung coge, se entera el día 7, lo adapta, pongamos el día 15. Viene Telefónica, aquí puede también poner la operadora que queréis, y dice, ah, el Samsung del móvil este, joder, si son para 15, si tengo 20 usuarios solo de esto, joder, hay que sacar el parche, venga, hay que sacar el parche, ah, oh, qué pereza. Vale, se va a ganar el parche y a ti igual te llega un mes más tarde, entre los unos y los otros, ¿vale? De donde la salida original de Google. En el caso de que te llegue, ¿vale? Porque hay muchos móviles que las compañías los han descontinuado, aunque siga siendo la versión Android 2.3, lo que sea, ya existe el parche con la versión de Android 2.3, pero bien, aquí hemos dicho Samsung, vamos a decir HTC. HTC, ese móvil ya ni se preocupa de ello, pues te dice que te compres otro, porque ya no, dice, pa, se ha vendido el 50 y no voy a poner a un informático a perder el tiempo con esa cosa. Y ellos lo llaman perder el tiempo, yo lo llamo salvar la vida de un usuario, pero bueno. Entonces dicen, pa, ya ni me olvido, y aunque lo hagan, pues bueno, igual Telefónica de turno, o aquí por Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, el que os dé la gana, dice, pues, Y ahora tengo que cambiar para estos móviles. Anda, tac. Entonces es lo que pasa, que ese parche no nos llega. Pero también no sería problema del sistema operativo, sino del canal de distribución. Sí que se está hablando, se está pidiendo que Google cree un canal directo. Ya vemos cómo se crea la cosa, pero en principio, bueno, pues parece que no, porque parte del encanto de Android es que cada fabricante lo podía personalizar. Algunos fabricantes lo personalizan muy bien, otros lo personalizan no tan bien, ¿vale? Pero también esto sobre gustos, no hay nada escrito. Entonces, bueno, parte de su encanto es que Sony Ericsson ponía su aplicación que era ChupiWai, ¿vale? En cambio otros pues no lo ponían esa aplicación tan ChupiWai, pero ponían otras que eran más ChupiWai aún. Entonces, bueno, pues estaba ahí el encanto. Un ejemplo muy práctico de esto es que si vosotros tenéis un Android y tenéis y manejáis Outlook, Microsoft Outlook, vale, pues los fabricantes de móviles, no Google, suelen tener una aplicación para que se coordine con los contactos con el Outlook, vale, pero eso no es una aplicación nativa de Google. Son esas pequeñas diferencias lo que nos hacen. Entonces, resumiendo un poquito, perdón, la inseguridad de Android viene por tres canales. Primero, porque es un sistema operativo que ha tenido éxito. Eso quiere decir que hay malotes que andan detrás de ello, ¿vale? Segundo, porque nosotros voluntariamente deshabilitamos un sistema de protección de Android que es evitar que se instale software de terceros, ¿vale? Que yo también lo he hecho, ¿eh? Y además, ¿por qué? Porque eso me da unas ventajas que de otra forma no tendría, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de que esa tenemos una puerta abierta. Entonces, bueno, lo hagáis o no lo hagáis, tenéis que ser conscientes de que esa puerta está abierta. Y el tercer problema de Android es que es un canal de distribución que depende no solo de Google, sino que además de dos terceros, pues a veces nos tarda bastante en llegar la actualización a nuestro sistema operativo, si alguna vez nos llega, ¿vale? Por ejemplo, un móvil de hace 2 años, pues raro que los intermediarios se preocupen excesivamente de ellos, ¿vale? Pues eso lo comentamos hace bastante tiempo ya, que muchas veces, aparte de que un móvil tenga un poquito más de memoria, un poquito más de procesador, un poquito más de no sé qué, es importante haber hecho un estudio previo, a ver cuánta gente y cuánta comunidad tiene. Si hay mucha comunidad, hay mucha gente golpeando la puerta o la ventana a los fabricantes y decir, oye, actualízamelo. Y esto es como los niños cuando son pequeños: llévame al parque. Y al final, simplemente para que se callen, te llevas al parque. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, muchas veces es saber un poquito en la comunidad que hay detrás.
Bueno, pues hasta ahí llega ese comentario, Morta, interesante. Oye, se nota, esto de estar al final del programa, como que te queda menos tiempo, ¿verdad?
Sí, además es más difícil de controlar, porque al final y al cabo antes te llevas tu tiempo.
Ahora vas viendo el reloj encima y dices, bueno, me va a caer ¿cómo se dice? Iba a decir la barra, ¿cómo se llama?
La del pulpo.
No, el reloj, ¿cómo se llama? Las agujas, sí. Es que estaba pensando la del minutero, pues eso, la aguja del minutero se me va a caer encima y ya verás qué daño.
Pero llamándose la emisora de Euskadi Digital, ¿tú piensas que está bien que tengamos un reloj analógico?
No, bueno, es que aunque fuera digital, tú imagínate los dígitos digitales, los segmentos de un reloj digital, pues fíjate si se te caen encima. Depende del tamaño del reloj, claro.
Efectivamente.
Claro, o sea que también no te creas que hace daño el reloj digital.
Se te cae el punto y vamos, y tiene dos.
Hombre, sí, no, se te da 2 puntos seguro, ¿eh? Además, como parpadean, encienden y se van y se vienen. Oye, fíjate que han pasado años y no se ha cambiado el reloj digital, ¿eh? Sigue siendo lo mismo, ¿eh? Es que poco hay que innovar, ¿no? Total, para saber la hora.
Ni falta que hace más.
Ya está. Lo único que se innovó es que ahora cada vez se iban menos relojes de pulsera y se iba más la hora en el móvil, ¿no?
Sí, eso es otra.
Eso también es para analizarlo, ¿eh? Bueno, venga, vamos con las formas de contacto. Si quieres participar en esta sección en F1, puedes enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y también enviando un mensaje al foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, desde la pestaña foro Enredando, y nosotros en el segundo lugar se llama F1 Ayuda.
Muy bien, pues ahí está toda la información. Es que ricasco, Morta, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de Enreando en esta edición número 486. Eskerrik asko por haber estado al otro lado del receptor. Esperemos que os hayan gustado todos los contenidos que hoy hemos preparado para todos vosotros y vosotras. Durante toda la semana ya sabes, conectamos en internet en www.enreando.net, también en Twitter, somos el usuario @euskadigital. Y a través del correo electrónico en oyentes@enreando.net, así como el buzón de voz en el 944833009. Lo dicho, muchísimas gracias, feliz semana, que enredéis mucho y en 7 días volvemos a estar aquí. ¡No faltéis! ¡Agur!